Blog Talk Radio.
Familia, el aplauso fuerte para Cheo Feliciano.
No te importo nada,
parero,
si acaso tu amor se cansó de mí, no olvides que yo, que tanto te di, muy bien puede ser que me olvide de ti. Acaso hoy lamentas mi cariño y quieres renegarte lo que fue. Oye de una vez mi franqueza cruel, desde hoy te arrancaré de mí. Franqueza cruel, quiere decir que ya no, que no vuelvas más. Franqueza cruel, quiere decir que tras de mi pasado, que sobras a mi lado. Pensado que me
hieres,
ay mamita buena, y tú sigues diciendo al final que no me quieres.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos William F. Torres y la profesora Yanis Álvarez. Aquí le estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde la semana de la... Oye, donde tenemos la semana... Tenemos la confluencia de información, noticias, debate sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se los une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, auto, finanzas económicas, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista y también nos puede llamar para sugerencias, comentarios o, miren, saludos. Nos pueden llamar al 787-320-1923 y también al 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo, señores, a los Puntos de Vista. Hoy tenemos, óigame, como siempre, la sección, oye, la sección que cada vez nos dicen que la pegamos en muchos análisis que hacemos, y para eso estamos, señores, para eso estamos, con la sección Reporteros en la Calle, con nada más y nada menos que Este es su servidor, William F. Torres, en ese orden, y la profesora Yanice Álvarez, y para el que anota siempre, Yanice, ya voy por 6, señoras y señores, sí, así anotando, muchachos. y hoy tenemos como hoy un buen programa, un programa de primera, y, óigame, con todos los invitados que usted se imagina, pero además, tenemos muchas cosas, pero ahora con ustedes, señoras y señores, ¿qué tenemos, Yanice?
Última hora.
Wow, y tengo una tremenda noticia de última hora. Y esto es para todos los que me están escuchando. Quiero felicitar y darle un grandioso saludo a las chicas de nuestro equipo de voleibol, que me acaban de notificar, Willy, que San Mary's School está en el bracket de oro de 60 equipos. Estamos entre los mejores 16 en el torneo Boston Volleyball Festival, categoría varsity femenino. Así que quiero enviarles un saludito desde acá a sus dirigentes Ronald O'Neill y a su asistente Javier. A las chicas, Daniela, Julián, Paola, Alessandra, Andrea, Natalia, Sormar y Lisbeth, acá de parte de su maestra Yanice Álvarez y de toda la facultad y administración de Med School, que estamos súper orgullosos de todos ellos. Así que me enorgullece haber recibido esta noticia y quería compartirla con ustedes. Así que, Willy, eso para mí es un honor, para todos nosotros también.
Ahí
además
está.
De esto, pues, sí.
Sí, no, adelante, adelante, Yanice.
Y hoy número... sí que tenemos un programazo, Willy, porque hoy vamos a tener por ahí ya mismito a Roberto Rampola, del presidente de Autopista América, que ya mismo viene con una invitación para todos ustedes y para nosotros también. Hoy en mi sección, echando para adelante contra viento y marea, tenemos nada más y nada menos que a Michelle Matos, la autora de Cicatrices, que la vamos a tener por ahí. Tenemos también a Derremate de Autos y algo más con el especialista en autos, Henry Santana. Y a las 8 tenemos a Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez.
Qué clase de programazo, qué clase de menú, señores, tenemos en la noche de hoy. Hoy lo que tenemos es manjar de los dioses, como decía ese gran amigo y hermano que está allá en el cielo, mi gran amigo de muchos años, ese gran Felo Ramírez, ese narrador deportivo y de béisbol que por muchos años estuvo narrando el béisbol, nada más y nada menos. Felo Ramírez. Y oye, y eso es muy cierto, lo que tenemos es, mira, manjar de los dioses, Yanice. Y como bien dijiste, tenemos nada más y nada menos que a Robert Rampola, que estará con nosotros esta noche dándonos, ¿verdad? Dándonos notición y orientándonos a muchas personas en tu sección. En ahora y ahorita pues tenemos en tu sección nada más y nada menos que a Yanice Matos, que estará
Michelle
Matos, mira para allá, que siempre camino. Es que quiero que el anotador que tengo siga anotando.
Y Willy, me están escribiendo por aquí que nos están escuchando desde Boston, así que un saludo, chicas, y saludos a Ronald y a Javier. Estamos súper orgullosos del trabajo que ustedes están haciendo por allá. Quería comunicarme con ellos, pero tenemos un programa hoy un poquito cargado, así que
eso es muy cierto. No, y de Boston, yo soy Yankee, que siempre los Yankees y Boston han tenido una guerra a nivel de béisbol, pero un saludo para ellos allá tenemos grandes amigos en Boston también, tenemos a uno de nuestros directores de fotografía, al gran amigo Julio López, que está en esa área de Boston, así que un abrazo para él. Bueno, Yanice, vamos a una bien corta pausa y ya regresamos con nada más y nada menos que Robert Rampola. Así que no se me retire nadie, porque ya ni regresamos rapidito. Sigue anotando, nena, y van por no, como 100. Y ahorita, y seguimos celebrando el mes del amor, y ahorita vamos a estar dando una serenata telefónica. Nada más.
Así que
nada,
pendiente a la que le vamos a dar la serenata hoy. ¿Quién se imagina quién es?
No, y que la semana pasada, no se imagina, pero la semana pasada pues estaba celebrando y me imagino que una celebración se olvidó. Pero nada, vamos ya rápidamente con ella y vamos a una corta pausa y regresamos.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamban las cosas, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rumen como los vientos. Cuando le meten al oído son tanazos regimientos. Pagarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando les dicen harina, sabiendo de qué está hecho. Y lo hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Que vivan los estudiantes porque son la levadura del pan que salta del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura.
Eso es. Oye, se me pegó ahí. Señoras y señores, óigame, que vivan los estudiantes, que vivan los estudiantes. Y eso va consono con la persona que tenemos en estos momentos, y vamos a dejar a nuestra profesora querida Yanis en la versión número 99, que mencionamos a Yanis. Adelante, Yanis.
Gracias, Willy. Pues aquí los voy a dejar con ustedes a el señor Robert Rampola, y para el que no sepa quién es, él es el presidente de Autopistas América, quien coordina la Feria de Universidades Internacionales. Así que por aquí yo creo que tengo a Robert, que nos va a hacer una invitación. Buenas noches, Robert.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de estar al aire con ustedes en esta tarde tan bonita desde Ponce, Puerto Rico. Estamos en el día de hoy ya.
Wow.
Preparándonos para la Feria Internacional de Universidades.
Oye, ¿Y qué tenemos, Robert? ¿Qué es lo que esa iniciativa tan hermosa que nada más con escuchar a los estudiantes sabemos que debe ser algo, un manjar? Así que adelante, compañero.
Mira, Autopista Américas fue fundada por mi socio, que en paz descanse, el señor Eduardo Lavín. Y el nombre de Autopista siempre llama la atención, pero él se basaba en el concepto de Highway to Education. De ahí que sale este nombre de Autopista. Y llevamos ya sobre 40 años coordinando y trayendo a Puerto Rico universidades tanto de los Estados Unidos, del Caribe, Centro, Suramérica, y además de las del patio, para que nuestros estudiantes vean todas las oportunidades que existen para educarse, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y ha sido un proyecto bien exitoso por muchos años. Ahora yo continúo yo con el legado de seguir brindando esta feria y esta oportunidad a nuestros estudiantes con mucho esmero, y esperamos que nos visiten. Comenzamos el lunes en Ponce, por eso estoy llegando aquí hoy a Ponce. Comenzamos el lunes aquí en el Ponce Hilton, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos este año 37 universidades que nos acompañan. De esas 37 tenemos las de Puerto Rico, Tenemos de la, obviamente la Universidad de Puerto Rico, Sagrado Corazón, la Interamericana, la Albizu, la Politécnica, Ana G. Méndez, todos estos nombres nos acompañan. Tenemos a NUC, tenemos a EDP, tenemos una gama de universidades del patio que son realmente las que están moviendo la educación en esta isla actualmente. Y además de todas las que vienen de Estados Unidos, de nuestra hermana isla de la República Dominicana y de nuestra hermana isla de la isla de San Tomás. Tenemos también instituciones de esas áreas. Así que, jóvenes, padres, madres, consejeros, maestros, el lunes en el Ponce Hilton desde las 5 de la tarde. Si no puede llegar a Ponce del área oeste, el martes estamos en Aguadilla. Desde las 4 de la tarde en el Mario Courtyard de Aguadilla. Si es del área norte central, el miércoles estamos en Arecibo, con el auspicio del municipio de Arecibo. El municipio de Arecibo nos ha dado la mano y nos ha brindado la oportunidad de tener nuestra feria en la cancha Manuel Petaca y Gila, en el Coliseo de Arecibo. Todo el día, así que todas estas familias y estudiantes del norte centro de la isla, mira, Arecibo, Atillo, Camuy, de San Sebastián, Lares, Utuado, Barceloneta, Manatí, todas estas áreas, Quebradilla, todas estas áreas, vamos a estar todo el día en la cancha de Arecibo, en el Coliseo de Arecibo. Y el alcalde ha sido un gran apoyo para poder tener ese evento en el municipio de Arecibo, que se han portado con nosotros de una manera muy especial y se lo agradecemos. Y culminamos la semana en San Juan. El jueves, viernes y sábado vamos a estar en el Hotel Embassy Suite de Isla Verde. Así vamos a estar el día de San Juan, el jueves desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, el viernes desde las 4 de la tarde y el sábado todo el día de 9 a 4. Así que no tiene excusa. Si durante la semana no puede, vamos a estar el sábado también para que venga con papá, con mamá, con abuelo, con abuela, con los amigos. Si usted está en grado 9, grado 10, grado 11, y si usted es senior, usted es grado 12, pero todavía está luchando con qué quiere hacer, venga. Todas estas universidades han extendido su proceso de admisión. Por eso mismo, porque sabemos que ha sido unos años bien diferentes en cuanto a educación. Así que tenemos las puertas abiertas para todos, para que vengan y aprovechen esta oportunidad tan especial que traemos dos veces al año.
Wow.
Adelante, excelente, Robert, y entiendo que este evento es completamente gratis, ¿verdad?
Esto es completamente gratis. Esto es un servicio, no solamente un servicio, esto es para la comunidad, para que venga y se oriente y conozca uno a uno a la persona que le va a estar dando la mano durante el proceso de admisión. ¿Okay? Si usted quiere estudiar en los Estados Unidos, usted va a conocer a la persona que le va a estar dando la mano en todo este proceso de solicitar su admisión, de las ayudas financieras, si usted es atleta, de orientando para becas para atletas, si usted se está preparando para entrar a universitaria y quiere conseguir repasos para tanto el College Board, el SAT, van a haber también representantes de que van a estar ofreciendo servicios de repaso. Vamos a tener la gente del College Board con nosotros por primera vez para orientar a los estudiantes a su perfil académico. Vamos a tener consejeros independientes también que están ofreciendo los servicios para ver cómo tú llevas a ese estudiante durante la carrera universitaria y para escoger su mejor institución. O sea que tenemos para todo. Tenemos escuelas graduadas en farmacia, tenemos escuelas graduadas también y quiere estudiar en administración. Hemos tratado de cubrir las necesidades de nuestro estudiantado y de nuestros estudiantes.
Sí, también por ahí vamos a tener a la doctora Nelisa Domínguez invitada, que siempre se ha esmerado para que los estudiantes disfruten y aprovechen esta actividad tan importante.
Nelisa ha sido un ace desde que empezó colaborando con Autopista. Gracias a ella creo que fue que llegamos donde ustedes. Ella nos ha colaborado siempre en el desarrollo del programa en Puerto Rico y es tremendo recurso para los estudiantes que se le acerquen a ella.
Wow. Y también estará presentando su libro Aceptado por ahí, que ya la tuvimos en nuestro programa hace 4 sábados atrás, así que no sé.
Correcto, el libro Aceptado lo pueden adquirir con ella. Si visita la feria y le interesa el libro, pueden conseguir el libro a través de ella, sí.
Robert, y si algún estudiante quiere obtener alguna información de todo esto que nos has dicho, ¿cómo se pueden comunicar con usted?
Mira, si quieres ver una lista, un listado completo de las universidades que nos visitan, pueden entrar a nuestra página de autopistaambassador.com y ahí vas a ver un listado de todas las universidades que van a estar participando en esta feria. ¿Okay? Ahí nos puedes escribir un correo electrónico, en nuestro correo electrónico es autopistapr@gmail.com. Ahí está nuestro correo electrónico. En confianza nos pueden escribir ahí. Visita nuestra página autopistaambassador.com y ahí vas a ver el listado de las necesidades que vienen, los horarios de los hoteles que vamos a estar. Hay un QR code para que te registres. Y tenemos todo el protocolo del COVID también, el distanciamiento, le vamos a pedir vacu ID o prueba negativa, todos los protocolos que nos requiere ahora mismo la orden ejecutiva vigente que en nuestra isla actualmente.
Pues yo tengo una nosotros, Robert. Ajá, Willy.
Sí, yo tengo una última pregunta, porque este servicio que se está dando, hay que enfocar algo aquí, que yo me he dado cuenta en la participación del amigo Roberto Rempola, y es lo siguiente, además de esto, señores, escuchen bien, y esto quizás pues va a sonar fuerte, pero esto es algo que se está haciendo para que ustedes vean que Puerto Rico puede hacerlo mejor, que tenemos las mejores universidades en Puerto Rico, que le podemos dar a nuestra juventud una mejor educación y llevarlos de la mano para que escojan. Porque hay estudiantes que enseguida ven estas universidades grandes de Estados Unidos sin ver lo que tenemos aquí. Y es bueno orientarlos también para que ellos sepan escoger, si van a escoger irse para Estados Unidos, pues miren, pero que tengan a la mano toda esta información y que aquí se está dando el servicio completo, señores. El servicio completo. Así que eso, quería hacer esa nota al cáncer, Robert. Usted corríjame.
Y tenemos, nuestra calidad de estudiantes es excelente. Aquí, estas universidades vienen aquí, vienen aquí porque saben la calidad de estudiantes que produce Puerto Rico. Así que, joven, sí, tiene la razón. Usted cuando va a nuestra feria puede comparar toda la gama de ofertas que tiene la Universidad de Puerto Rico y al mismo tiempo ver qué tiene afuera y usted estar bien orientado al momento de tomar esa decisión.
Correcto. Bueno, Robert, te queremos agradecer, hermano, que hayas sacado de tu tiempo y especialmente que has estado comprometido en el día de hoy con esto, que yo sé lo que es preparar un evento, porque trabajé por muchos años preparando eventos y sé que la dedicación de esto, hermano, usted la tiene, porque lo que yo he visto en su perfil es que usted es un fajón que no tiene reversa. Usted se parece a mí cuando yo empecé en Super Sábado hace muchos años atrás, de verdad que sí. Así que adelante, Yanis.
Así que Robert, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche y recuerden, los exhorto a que pasen por allá o entren a la página para que obtengan algún tipo de información que necesiten, autopistaambassador.com, y por ahí los dejo con Robert para que se despida de todos ustedes.
Pues gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con su audiencia la tarde de hoy. Estamos muy entusiasmados con el giro que ha dado la feria, cómo vemos la respuesta de los estudiantes, así que los esperamos, jóvenes, esta semana en los diferentes puntos de nuestra isla, en la Feria Internacional de Universidades Autopista América. Los esperamos. Gracias a ustedes.
Gracias, Robert. Claro que sí. Buenas noches.
Un abrazo, Robert, y éxito, hermano, que sé que lo vas a tener.
Muchas gracias. Gracias.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon ahí a Robert Rempola, directamente desde Ponce. Oye, ese hotel es hermoso, el Caribe Hilton de Ponce Hilton, eso es, óigame, espectacular. Yo he estado ahí, eso es como, eso siente como si estuviera en Inglaterra. Así que, oye, Yanis, el tiempo no está traicionando, pero no me puedo ir sin dar la serenata. Y vamos a dar, de una vez demos la serenata, vamos a dar también, si nos da tiempito, pues darle los titulares, ¿verdad? Pero aquí esto lo amerita. Vamos aquí a buscar aquí, señoras y señores, a la que la semana pasada no conseguimos. porque tratamos y no pudimos, pero ahora sí. Vamos allá, vamos a ver si la conseguimos. Vamos por aquí.
Pues en vivo, señores, no se despeguen de puntodevistapr.com con Willy Torres y Yanis Álvarez.
Oye, la llamé y no lo cogió. Vamos a intentar otra vez, Yanis, a ver. Vamos a intentar otra vez porque la llamamos y no lo cogió. Parece que este teléfono no es. Este teléfono. Y fue que tú me diste. Vamos a ver, vamos otra vez. Vamos a... Buenas.
Sí, buenas noches, ¿quién me habla?
Sí, les habla William Torres de Punto de Vista. Hablo con Miriam Martínez.
Sí, servidora.
Sí, usted es Miriam Martínez. Mire, yo estamos en vivo para el mejor programa a nivel digital que se llama Punto de Vista, pr.com. Y me acompaña nada más y nada menos que su amiga Yanis Álvarez. Pero yo, ¿verdad? La semana pasada la tratamos de conseguir porque estamos, obviamente, en el mes del amor que termina hoy, pero el amor nunca termina. Así que para usted, la serenata telefónica para Miriam Martínez.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los míos sin verlos jamás.
Para usted, en el mes del amor, Miriam, no tengo el placer,
gracias,
pero lo estoy conociendo en estos momentos. Sé que usted pues es una persona muy especial para nuestra compañera profesora Yanis Álvarez. Y
sí,
pues
sí.
Queríamos, ¿verdad?, darle esa pequeña serenata, nada más y nada más. Y
qué bonito.
Ese gran canta, Luis Miguel, la Viking.
Bonito detalle, gracias. Yo soy fiel oyente de ustedes, de su programa y de Yanis, excelente reportera, y me encantan los temas de ella. Estoy bien, bien fiel oyente de ustedes. Y gracias por ese detalle tan bonito.
Por eso quisimos felicitarte, Miriam, y Willy no sabe que ustedes son mis primos. Así que Willy es mi prima, esposa de mi primo. Y queríamos, pues, felicitarle porque sabemos que eres una fiel escucha de nuestro programa y la semana pasada te llamamos, pero sabíamos que estabas en el cumpleaños de tu reina, de una de tus reinitas, así que
Isadora,
nos seguimos molestando,
sí.
pero también celebramos el cumpleaños de Isadora por aquí, le felicitamos ese sábado pasado.
Ay, qué bueno, qué lindo detalle.
Aprovecho para felicitar a mi primo que debe estar por ahí también escuchándonos. Un abrazo y un beso.
Como no serán apreciados. Él está en un Macao cuidando a Goa, pero tú sabes que estamos pendientes siempre.
Oye, ese es el que cuenta las veces que yo digo Yanis. Ese no es, ¿verdad? Ese,
no,
ese...
no, Willy, no.
No, pero los felicito por el programa.
El que cuenta es Marquito.
Pero, los felicito por el programa, muy bueno.
Pero Miriam es la presidenta de Fan Club, ¿verdad? Miriam es la presidenta de Fan Club, Miriam sí.
Sí, claro que sí.
Miriam y a Milagro.
Somos
y Milagro también,
oye,
pero que... Gracias por escucharnos y de verdad, pues, usted tiene una prima muy excelente. Yo la conozco hace mucho tiempo. Y yo me uno a sus palabras, es una excelente reportera, es un excelente ser humano.
Ser humano, sí, muy
Y eso lo sabemos, y sabemos los quilates que tiene. Por eso, mire, por eso ella está aquí.
Ajá.
Porque sí, ella sí. Es la, ella, como decía mi hija cuando era chiquita, ella es la más mejor, de verdad.
Ajá.
Así que
y unos temas excelentes, unos temas muy buenos que traen, interesantes.
No,
los felicito a todos.
Oiga, y la sección que ella tiene de Echando para Adelante, eso es un, eso
sí,
ha sido un palo.
Eso, eso es así. Y unos temas buenísimos. Muy
claro,
bien, sí, los felicito a toditos y gracias por el detalle. Así que seguiré
claro que
apoyándolo,
sí.
Y Dios los bendiga. Gracias, Janet, te quiero mucho.
Antes, la voy a comprometer a algo. Usted, antes de irse, como estamos en el mes del amor, un pensamiento positivo, pequeño, ¿usted lo puede dar?
Claro que sí.
Dígalo.
En estos tiempos que estamos viviendo, vamos a amarnos más, a cooperar, a dar lo mejor de nosotros para un mundo mejor. Vamos a pensar en esa juventud que viene subiendo, que seamos ejemplo. Y lo mejor es dando amor y respeto. Le deseo a todos mucha salud y bendiciones a todos.
Wow, oye, Yanis, te están comiendo los dulces ahí.
Sí, me están comiendo los dulces con mi pensamiento. Pero Dios te bendiga, Miriam. Gracias por estar con nosotros siempre.
Un abrazo, Miriam. Cuídese mucho, encantado de conocerla. Un abrazo.
Dios
lo bendiga. Señora, tuvieron ahí a Miriam Martínez, que se ve que aprecia mucho a Yanis, que es una fanática grande de Punto de Vista. Qué bueno escuchar esas palabras, y eso de pensamiento está fuera de liga, señora. Exactamente así. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya con la sección que a ustedes les gusta. Claro que sí, la sección que está pegada, señores, porque esto está más pegado. Y de la que, de la que no se parece. Porque Atañón ayer sorprendió a mucha gente, ¿sabes?
Estuvo espectacular.
Pero no se parecía en nada. En nada, señores. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la sección de Echando para Adelante. Contra viento y marea, con Yanis Álvarez, donde, óigame, protagonista eres tú, y qué clase de protagonista. No se me detiene nadie.
En lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo. Yo es un regalo que se aprovecha. Por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no.
Bueno, señores, cuando escuchamos a Olga Tañón, es una gran fiesta, porque las cosas suben, las cosas bajan, pero siempre hay que ser positivo en la vida. Y por eso, esta sección, que es una sección que ayuda, que agradece a estos grandes que se crecen en los momentos difíciles, ya con ustedes, señores, en la sección, Echando Palance contra Viento y Marea. Yanis, los micrófonos son tuyos.
Así es, y como dice la Tañón, hay que vivir la vida con una gran fiesta todos los días. No importa, pase lo que pase, hay que vivirla feliz. Así que hoy en mi sección, la protagonista de hoy es nada más y nada menos. Es alguien súper especial para mí, ¿qué te puedo decir, Willy? Es una mujer luchadora, excelente madre, una amiga incondicional que a pesar de haber pasado por muchos tropiezos en su vida, ella sí que ha echado para adelante contra viento y marea. Y hoy los voy a dejar con ustedes a Michelle Matos, la autora del libro Cicatrices. Saludos, Michelle, ¿cómo te encuentras?
Saludos, un gran saludo para todos ustedes por allá por Puerto Rico. Yo estoy por acá muy bien, escuchando el programa, escuchándote a ti, que también eres una excelente madre, ser humano, mujer también luchadora, protagonista de muchas historias, y gran amiga mía. Con mucho aprecio recibo esta entrevista y esta invitación, y me encuentro pues feliz de estar aquí con todos ustedes.
Qué bueno por haber aceptado mi invitación, Michelle. Pues cuéntanos, Michelle, ¿qué tienes por ahí? Cuéntanos acerca de tu libro Cicatrices, ¿cómo surgió este libro?
Pues mira, obviamente la historia es para el público en general que me esté escuchando, porque pues obviamente Janice es parte de mi círculo, ¿no? Y ella sabe más o menos un poquito de la historia, pero pues yo fui víctima de violencia doméstica. Yo tuve una persona, ¿verdad? Una pareja donde me agredió, me ahorcó, me dejó sin vida prácticamente durante 6 horas de estuve sin respirar. Fue luego que yo reviví, ¿verdad? Por obra y gracia de Papito Dios, me dio la oportunidad de revivir y comencé a respirar luego de 6 horas. Y luego de eso, pues me di cuenta, pues, de que yo, pues, si Dios me había dado la oportunidad de sobrevivir esa violencia doméstica, era con un propósito, ¿no? Y era un propósito de llevar un mensaje a todas esas mujeres de superación, a todas esas mujeres que están atravesando algún tipo de situación de violencia doméstica, de depresión, de ansiedad, que todas tenemos una historia que contar y que todas tenemos las mismas oportunidades de progresar, de salir hacia adelante y de superarnos, siempre de superarnos. Obviamente también, pues, como debes de saber, Janice, a mí también me había mordido en aquel entonces un perrito que me había desgarrado la boca completa, y pues obviamente yo me quedo sin el labio superior de mi boca, y pues luego de todas las cirugías y todo ese tipo de cosas, pues ocurre, ¿verdad?, este incidente que me afectó muchísimo más de lo que el perro me pudo haber hecho en mi labio. Y pues por eso fue que decidí ponerle cicatrices al libro, porque eran más bien las cicatrices del alma, ¿no? Las que sané, que nadie podía ver si yo no contaba, porque obviamente una cicatriz de un perro, una cicatriz física, pues todo el mundo la puede ver y todo el mundo puede tener una empatía contigo porque es algo que es visible. Pero las cicatrices del alma o las heridas del alma, ¿verdad?, antes de que se conviertan en cicatrices, si nosotros no las expresamos, si nosotros no buscamos ayuda, si nosotros nos quedamos con todas estas cosas por dentro, pues entonces no van a poder sanar. Y mi libro se trata de eso, es un libro de superación, es un libro donde yo invito a todas las personas que están pasando, ¿verdad?, por una situación difícil, una situación que no saben cómo salir de ella, a que busquen ayuda, que no es tan difícil como la gente piensa, que no es tan difícil salir de esa situación como la gente piensa, y que más allá del miedo y más allá de la zona de confort, como decimos nosotros, hay un mundo maravilloso que nos espera cuando enfrentamos los problemas, cuando le hacemos frente a los problemas y cuando, además de superarlos, aprendemos de los problemas. Así que por eso el libro se llama Cicatrices, son heridas que ya sanaron, que ya no duelen, pero que dejan una marca para bien, ¿no? Y pues la marca que dejan en mí es para yo poder llevar un mensaje de superación, de amor, de misericordia y de que todos tenemos una historia y una oportunidad en la vida que Papá Dios nos brinda para poder llegar al éxito y para poder llegar al camino donde Él quiere que nosotros lleguemos.
Súper, Michelle, ¿y en qué momento decidiste escribir? Porque yo te conozco a ti como maestra y que haces muchas cosas, y ya mismito te vamos a preguntar de las otras cosas que haces, pero ¿en qué momento decidiste escribir?
Pues mira, tú sabes que a mí me encanta escribir, yo siempre en la escuela también escribía los libretos de los programas de Navidad, y yo siempre que siempre he escrito desde chiquita y siempre ha sido con un propósito. Fíjate que todos mis escritos y todas las cosas que yo pongo siempre llevan un mensaje. Y pues era a lo mejor Dios preparándome, pues a lo mejor para todas estas historias que yo venía para contar y llevar un mensaje, porque era el mensaje de superación. Yo comienzo a escribir el libro Obviamente cuando pasa lo de la violencia doméstica, que viene al mismo tiempo del incidente con el perrito. Y ya yo llevaba 4 años escribiendo el libro y no le encontraba un final. Y era muy curioso porque yo escribo muy rápido, me entra la musa y puedo escribir muy fácil. Es una habilidad, ¿verdad?, que papá Dios, una cualidad que papá Dios me dio. No podía terminar el libro. Y pues obviamente pues después, cuando me entregan el libro y me dicen, Michelle, este final no puede ser, tienes que buscar otro final y otro tipo de cosas, ahí es donde también sucede ¿verdad?, el lamentable suicidio del papá de mi hija, que se quita la vida, y fue otro golpe para mi vida, ¿no? Fue también una controversia bastante grande en mi vida. Y pues yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que Dios no quería que yo terminara el libro, porque había una herida todavía que tenía que sanar para convertirla en cicatriz y para que también la gente supiera que una controversia tan grande como, ¿verdad?, perder un familiar, el papá de tu nena, también se pueden aprender cosas positivas de ahí, aunque la gente no lo crea.
Claro, y entiendo, Michi, que has podido salir adelante con todo esto, que eres una mujer fuerte, siempre te he visto como una mujer luchadora. ¿Qué tú le podrías decir a estas mujeres que son maltratadas en este momento?
Mira, lo primero que les podría decir es que busquen ayuda. Casi siempre hay un síndrome, ¿verdad?, que se habla mucho, que es el síndrome de la mujer maltratada, que se acostumbran a vivir en un patrón de maltrato, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea psicológico. Existen muchísimas formas de ser una víctima de violencia de género. Y el primer consejo es que busquen ayuda, que se lo cuenten a alguna amiga, que se lo cuenten a alguna persona, que busquen algún psicólogo, alguna herramienta, y que ese es el primer paso que deberían de dar, comenzar a hablar y que no sientan vergüenza, porque muchas veces ellas sienten vergüenza de que, pues, me siento avergonzada porque me estoy dejando hacer esto. Muchas veces la gente las juzga, pero ¿por qué te quedas ahí? Pero ¿por qué? Entonces comenzamos a juzgar. Y eso es uno de los mensajes más grandes que yo tengo, no tan solo para las mujeres que están siendo maltratadas, sino su entorno. No es juzgar a estas personas, sino ayudarlas a salir de ahí. Y yo creo que juzgándolas es lo menos que le podemos hacer. Así que buscar ayuda es lo primero que tienen que hacer, buscar una amiga, un psicólogo que les dé poco a poco las herramientas. No es fácil, tampoco es tan difícil. Es un camino, ¿verdad? Es un proceso que Dios quiere que tú vivas, no para que lo superes, como siempre digo, sino para que aprendas de él. Obviamente para que luego que salgas de ese patrón de maltrato, pues no vuelvas a caer en lo mismo, porque pues es algo a lo que tú te acostumbras. La violencia realmente no es amor, no es sinónimo de amor bajo ninguna circunstancia. Y si alguna mujer, ¿verdad?, o algún hombre, porque la violencia no tiene género, está siendo ahora mismo maltratado, tiene que buscar ayuda y tiene que salir de una relación que, por más que te digan que te aman y que todo lo hacen por amor, el amor no maltrata, ni hiere, ni humilla. Eso jamás en la vida es amor.
Exacto, yo también conozco personas, ¿verdad?, que se quedan ahí y dicen, no, me quedo ahí por los hijos, él me ama, es que él va a cambiar. ¿Tú piensas que estas personas que son maltratantes en algún momento cambian, Michi?
Realmente yo no soy una persona, ¿verdad?, que yo no estoy en el corazón de estas personas que maltratan. Las estadísticas y, ¿verdad?, bajo lo que nos hemos informado sobre esto, son muy pocas las personas que sí tienen un cambio. Ellos pueden cambiar de manera de manipulación, pueden cambiar un tiempo para que la persona no se vaya, para que la persona no le haga algún tipo de denuncia y pues le prometen villas y castillas y se pueden controlar por un tiempo. Pero siempre esta conducta que viene, ¿verdad?, de algún trauma, de algún proceso de estas personas que por alguna razón son agresivas, necesitan recibir ayuda y mucha ayuda para dejar de maltratar. Yo no estoy a favor de que, yo no incito, ¿verdad?, al odio al varón, me niego completamente a pensar que en el ADN del varón está que la violencia, no estoy completamente en contra de eso, creo que son conductas aprendidas, y Y creo que, pues, primero que nada, la persona tiene que buscar ayuda para poder cambiar, pero no. Yo pensaría más en la víctima y en que está siendo maltratado, que se salve él, ¿no? Y que cada cual, la salvación es individual, como dicen por ahí. No que se queden por los hijos, obviamente es terrible. Es terrible que una madre aguante golpes o aguante humillaciones pensando que lo está haciendo por los hijos, porque pues son conductas aprendidas y los hijos eso es lo que están viendo y es lo que normalizan. Y por eso es que luego entonces pues sigue el patrón, ¿no? Generación tras generación. Así que eso es lo primero que siempre, uno de los proyectos ahora que tengo, ¿no? Llevar este tipo de charlas a niños de educación temprana, que muchas veces están en su casa viviendo una violencia con su papá o con su mamá, una violación, cualquier cosa, y ellos no entienden nada de esto. Y pues obviamente es mejor no atacar esto desde la niñez y poder guiar a estos niños por un camino correcto, enseñándoles desde pequeños lo que es bueno y lo que es malo, para tener entonces adolescentes y adultos, ¿verdad? Que tengan una mente y una inteligencia emocional sana sobre todas las cosas.
Sí, y ahora con la pandemia que he visto varios, o que el feminicidio ha aumentado, ¿qué piensas de eso?
Bueno, ha aumentado porque obviamente pues las mujeres están más tiempo en las casas.
Exacto.
Dentro de todo, el ser humano es una persona social, es una persona que necesita salir, que necesita hablar con otras personas. A todos nos ha tocado, ¿verdad?, encerrarnos en nuestras casas, tener que compartir más tiempo del que compartíamos antes con nuestros hijos, con nuestra pareja, tras que están pasando tantas cosas, ¿no? Uno está tan drenado. Y pues lo que se puede evitar en 8 horas que estás fuera de la casa, ¿no? Si estás siendo maltratada, pues a lo mejor un maltratante llega a tu casa a dormir y te insulta y esto y se acuesta a dormir, ¿no? Pero tenerlo todo el día en tu casa, pues ya pues es un poquito más complicado y pues las personas se hartan más, las mujeres se quieren ir de la casa, ellos no quieren que se vayan o se quedan, ellos las dan y terminan lamentablemente pues matándolas, ¿no? Se terminan acabando con la vida de estas pobres mujeres que lamentablemente terminan en esto que tú estás diciendo, en el feminicidio. Y siempre yo hablo en mi libro mucho sobre, doy muchas herramientas de cómo no entrar a una relación de maltrato, porque es mucho más fácil no entrar que salir. Así que hay que estar muy atento a esos red flags, ¿no?, que nos dan al principio para no caer en eso, porque vuelvo y te digo, es más fácil no entrar que luego salir de una relación tóxica.
Sí, es un círculo vicioso, como uno dice. Y también, además de que eres una escritora, también sé que haces mucha labor comunitaria, porque hemos compartido en varios lugares, así que háblame un poquito de eso, de tu labor comunitaria también.
Pues yo soy también presidenta de la Fundación Daddy's House, que es la fundación, ¿verdad?, de Daddy Yankee en Santo Domingo. Allí alimentamos a 250 niños del barrio Tamarindo, que es uno de los barrios más pobres de Santo Domingo. También les brindamos educación, les brindamos ropa y le brindamos todo tipo de ayuda, no tanto a ellos, a las mujeres también, sobre el control, ¿verdad?, de que no sigan reproduciéndose, como uno dice, la abstinencia, cómo evitar tener embarazos no deseados. Hemos hecho muchas cosas en este comedor, muchas cosas muy lindas. El comedor comenzó alimentando a los niños físicamente, ¿no?, porque lo que les ofrecíamos era comida, y ahora, gracias a Dios, los estamos alimentando no tan solo físicamente, sino espiritualmente también, intelectualmente también, porque los estamos inscribiendo en las escuelas, los estamos llevando para que estudien, y estamos logrando muchísimas cosas con estos niños que se lo merecen, que todos los niños se merecen tener una niñez justa, digna, y son niños de muy, muy bajos recursos que pues lamentablemente no se merecen ni ellos ni ningún niño vivir en esas condiciones. Y pues uno quisiera salvar el mundo completo, ¿no?, pero uno no puede, no tiene tantas herramientas, pero a donde uno pueda llegar y donde uno pueda ayudar, pues ahí uno siempre va a estar. Así que eso es una de las ayudas. Aquí también pues también ayudamos a los deambulantes. Janis, tú lo sabes, que le damos de comer el Día de Acción de Gracias. Tenemos también Santa en las calles, que es el 24 de diciembre, que le damos a los deambulantes un café con un sandwichito. Y ayudamos a muchos niños y a muchas causas. Lo que pasa es que pues, prácticamente no estamos todo el tiempo ayudándolos ni diciéndolos. Pero sí, casi siempre, por mi parte, pues como maestra que fui, yo digo que lo de maestra nunca se me va a quitar. Ayudo mucho a la niñez y pues a las mujeres, porque pues es mi género, lo defiendo, ¿no? Y son las que más ayuda en estos momentos necesitan, pues porque obviamente las estadísticas dicen que son muchas las mujeres que están siendo más maltratadas que los hombres y las que necesitan más ayuda en estos momentos. En una vida, ¿verdad? Y en una sociedad donde están pasando tantas controversias.
Excelente proyecto el de David Yankee, también lo felicito por el excelente trabajo que está haciendo allá con estos niños, a ti también, ¿verdad? Por esa ayuda incondicional que siempre le ha brindado a nuestros niños y a todas las personas, porque no es con los niños nada más, ¿verdad? Tengo a Willy por ahí, que lo tengo en silencio, no lo escucho. Willy, yo creo que está en shock.
No, mira, yo voy a decirle algo a Michelle. Michelle, mira, hoy casualmente, un 26 de febrero, quiero que escuches esto hoy, del 1977. Yo empecé mi carrera en la radio, en Radio Río. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que en mis 40 y pico de años en la radio, jamás había escuchado un testimonio como el tuyo. Como reportero, como locutor, como director de este espacio y de esta emisora, jamás, óyeme bien, nunca había escuchado esto. Mi comentario al respecto, hay algo que yo siempre, mi madre una vez me lo fomentó y es muy cierto. Las grandes mujeres, las mujeres grandes, se crecen en los momentos difíciles.
Uh-huh.
Y usted, Michelle Matos, es una gigante. Es un ejemplo a seguir de superación. Usted subió lo que se llama en mi barrio, en Villa Palmera, los tres renglones y lo superó. Usted se superó.
Y te agradezco tus palabras continúa, disculpa.
No, y te lo digo que en 45 años que llevo en esto, nunca había escuchado a una persona hablar como tú, un testimonio tan que me dejó en shock. Como dice Janis tiene mucha razón. Y créeme que para dejarme a mí en shock, algo así, yo que soy producto de una madre ejemplar, una madre enfermera por 50 años, que dedicó su vida, dedicó su tiempo a sus pacientes, y escuchar una persona como tú, que se ha superado de una forma tan espectacular. Usted está por encima de la blandura, jepa. De verdad que sí.
Y quiero decirte, Willy, también que ella es una excelente madre. Tiene una hermosa hija que tiene la misma edad que mi hijo. Estudiaron juntitos y todo. Y de verdad que yo he visto a Michi, superarse en todo momento. De verdad que sí.
Y de la misma manera, no, le agradezco a usted, Willy, y a Janis por esta invitación, y me sus palabras me engrandecen y me llenan de mucho orgullo, y yo soy una persona que con muchísima humildad llevo este mensaje, y ojalá que todas las mujeres logren tener la misma resiliencia que tengo yo, que tiene Janis, que sé que también es una mujer muy trabajadora y muy luchadora. Y el círculo de amistades que tengo, también tengo a Canelicana, que la tuvieron con ustedes, que es una mujer trabajadora, que pinta, que tiene su escuela de acuarela. Tengo a la doctora Nelisa Domínguez, de iConsulting, que también le entrevistaron, son mujeres que son dignas de admirar, que se han luchado por ser mujeres independientes. Y como doy en mis charlas, doy una charla que se llama La Jefa Eres Tú, y así son ellas son las verdaderas jefas, y las jefas somos nosotras cuando logramos en nuestra vida tener el control completo de nuestra vida, ya sea profesional y personalmente. Una vez tú logres el control de tu vida y tú sepas lo que tú eres y lo que tú vales como ser humano, y que tú eres un hijo de Dios, y sobre, en este caso, una hija de Dios, tú te conviertes en tu propia jefa, y ahí podemos decir que la jefa eres tú.
Wow. Yo tengo que decir algo más en el tiempo que queda. No lo tengo que decir. Se tiene que expresar de una forma. Y nada más que esto.
Gracias por esos aplausos, y esos aplausos también son recíprocos para ustedes por este programa tan hermoso que están haciendo. Así que gracias de verdad, muy agradecida.
Michelle, y antes de terminar, me gustaría
que me ha hecho llorar.
Me di cuenta que Willy es la primera vez que se ha quedado callado en un programa. Yo dije, adiós, Willy se habrá ido, y me extraña porque Willy siempre que se va del aire me dice, vengo ahora, y yo no sé, me deja ahí sola, y esta vez yo dije, adiós, pero ¿para dónde Willy cogió? Y no me dijo que se iba.
Pues espero que esas lágrimas sean de sanación. Las lágrimas también son súper importantes en la vida de todo ser humano, ¿no? Porque nos limpian el alma. Y qué bueno, ¿verdad?, que mi mensaje impacte. Ese es mi propósito. Y no tan solo un mensaje. Yo no llevo un mensaje. Yo hago este mensaje, yo lo llevo a las acciones, ¿no? Yo me muevo. Yo no estoy detrás de las redes solamente escribiendo posts ni tratando de empoderar a las mujeres. De hecho, yo entiendo que las mujeres están empoderadas hace tiempo. Todos tenemos ese poder maravilloso que Dios nos dio. Yo estoy en la calle luchando y bregando con cualquier persona que me busque. Janis lo sabe, la gente que me sigue por mis redes lo sabe, la gente que tiene mi libro lo sabe, todo el mundo que me conoce sabe que yo mis oídos siempre los voy a prestar, no para oír, sino para escuchar a quien necesite escuchar, y fomentar tanto la empatía en un mundo donde estamos viviendo ahora mismo, que yo creo que la gente no se está dando cuenta que tenemos un continente completamente entristecido y que necesitamos más empatía. Por eso siempre me dicen, y siempre lo digo y lo termino todas mis entrevistas con lo mismo, cuando me dice Michelle, es que tú necesitas más malicia. Y yo siempre respondo, ¿por qué yo voy a necesitar más malicia en un mundo donde lo que necesita es más bondad? Así que comentemos la bondad y la empatía y el respeto sobre todas las cosas.
Michelle, y antes de despedirnos, ¿cómo pueden conseguir tu libro Cicatrices?
Mira, mi libro Cicatrices lo pueden conseguir a través de mi página michellematospr.com. También está en mis redes, en mi Instagram, que es michelle_mm_. Y también está a través de Amazon, que se fue bestseller. Y en Amazon lo consiguen como Cicatrices, todas tenemos una historia que contar. Así que ya se ha ido sold out 4 veces. Estoy dándole el último cariñito porque por ahí viene el otro libro que ya está a punto de salir, está en el microondas, y espero que papá Dios me dé mucha salud y mucha sabiduría, ¿verdad?, para seguir llevando un mensaje correcto, un mensaje que pueda impactar a las personas, y que aunque sea, si me están escuchando 125,000 personas, que sea una sola persona que yo pueda llegar y pueda impactar, ya yo tengo un propósito y ya he hecho mi trabajo.
Wow. Yo me quedo sin palabras, porque da la casualidad, yo, y no se lo comenté a Janis, pero mi esposa me había preguntado, me había dicho, tú te ves a una persona así como tú. Y mira, por eso este programa se lo voy a poner completo a mi esposa para que lo escuche. Porque
claro que sí.
Esto era lo que ella quería escuchar. Así que gracias. De verdad, adelante, Janis, porque yo estoy todavía un poquito
Gracias Willy,
por tu mensaje.
No, Yanis, gracias a ti. Willy, tienes tremenda herramienta. Yanis es una mujer maravillosa, con una historia también espectacular que ojalá algún día pueda contar también. Y es una de las mías, así que mi círculo es bien cerrado, pero es bien, bien, bien importante y bien valioso, y Yanis es parte de ese círculo. Así que, Yanis, estoy muy orgullosa de ti. A través de esta plataforma también pues, otras mujeres pueden hablar y dar su mensaje. Y aunque nosotras somos las protagonistas, no, porque tú nos invitas aquí, la protagonista también eres tú, que eres la herramienta para que nosotras podamos llevar un mensaje a cada persona que invitas. Así que te agradezco mucho tu invitación. Te quiero mucho, amiga, y muchísimo éxito.
Gracias, gracias por haber participado en mi sección. Y los exhorto a todos, este público que me está escuchando en este momento, por puntodevistapr.com, a que compren el libro de Cicatrices de Michelle Matos. Está excelente, se lo recomiendo 100%. Yo lo tengo. Yo fui a la presentación del libro y de verdad que lo he leído varias veces porque sí, hay que leerlo. Y sí, te va a ayudar bastante.
Así mismo es. Estés pasando por una situación o no estés pasando por una situación de violencia doméstica, yo creo que es una herramienta para toda mujer que lo lea. Y siempre vamos a tener a alguien a quien se lo tenemos que prestar, ¿no? Porque siempre a nuestro alrededor va a haber alguien que va a entrar en alguna controversia. Y fíjate que Dios me ha puesto en diferentes controversias, ¿no? Que me han podido ser víctima y yo he decidido ser sobreviviente, y es lo que me cualifica hoy para dar testimonio de lo que Dios hace y de que en la vida tenemos dos opciones, o somos víctimas o somos sobrevivientes y vencedoras. Y yo decidí ser sobreviviente, llevar un mensaje y decir que no importa las circunstancias, lo más horrible que nos pueda pasar en la vida, de todo tiene un aprendizaje y hay que seguir hacia adelante, y que cuando la vida nos empuje para atrás, nosotros tenemos que empujar para adelante con bondad y con amor.
Wow. Adelante, Biche. Adelante, Yanis.
Bueno, me despido. Willy.
Yo agradezco muchísimo a amiga Michelle por estar con nosotros y por hacer la diferencia. Esto no quiere decir que esto sea ni la última, ni la primera, ni la última. Esto queremos escucharte nuevamente. Y sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Y cuantas veces usted quiera usted participar aquí, usted tiene la puerta abierta.
Gracias. Y ustedes siempre, Yanis, que me necesiten, aquí yo voy a estar siempre, siempre. De hecho, no estoy ni tan siquiera en Puerto Rico y hoy tenía 20.000 cosas y cancelé todo porque Yanis me necesitaba en el programa y jamás en la vida les falla. Donde quiera que me necesiten, ahí yo estoy. Ese es mi propósito. Y imagínate, no le fallo a la gente que no conozco, como no le voy a fallar a una amiga que quiero y abrazo tanto. Y a Willy, a ti también te abrazo desde acá, desde Miami. Les mando un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Gracias por esta oportunidad y este espacio de dejarme hablar y llevar mi mensaje.
Gracias a ti. Adelante, Yanis.
Pues gracias otra vez, Michelle. Gracias a todos los que estuvieron pendientes a esta sección y que sigan en contacto con Punto de Vista PR. Yo me despido hasta la próxima semana. Estoy con ustedes a las 6:30 otra vez. Así que mil gracias a todos. Les deseo un feliz fin de semana. A ti, Willy, también. Así que los amo y no se despeguen de puntodevistapr.com.
Claro que sí. Un abrazo, Yanis. Que pases una noche espectacular como siempre, hermanita. Que te quede de gratis. Después hablamos.
Igual.
Hoy sí que tenemos que hablar. Cuídate mucho. Un abrazo.
Bye.
Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez, también a Michelle Matos, del libro Cicatrices. Y realmente, este es de los momentos que a veces uno, ¿verdad?, hace una diferencia. Y cuando son cosas como esta, uno escucha esto y uno dice, wow. A veces uno cree que pasó una semana fuerte, y a veces hay personas que han pasado situaciones más difíciles que uno. Y eso de verdad es algo que debemos siempre llevarlo de las manos. Bueno, señores, no se me retire nadie, porque por ahí viene ya nada más y nada menos que mi querido amigo y hermano el hombre que sobrevivió, el hombre, el sobreviviente de la República Dominicana y de Puerto Rico, Henry Santana, y su sección de remate de autos con Henry Santana. Así que no se me retire, porque por ahí viene ya Henry. Oye, que viene caliente como siempre.
Continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Y señores y señores, como escuchamos esta presentación, es porque ya está con nosotros. Óigame, decían que Daddy Yankee tenía un sobreviviente, pero la Florida tiene un sobreviviente. Señoras y señores, de remate de autos con Henry Santana.
¡Eso! ¡Ay, ay, ay!
¡Adelante, qué Henry!
¡Qué lío! ¡Qué lío, qué lío! Oye, estoy, ese flushing que me dieron después de esa, después de ese weekend del presidente, en esa suite presidencial que estuve recluido, salí nuevo.
A continuación.
Dale, dale, oye, perdóname que se me quedó. Adelante,
salí nuevo después de ese remate de hospital que tuve, pues tú sabes, un poquito dedicado de salud. Va a ser que mis pulmones, pues, no estaban respirando. Eso, el aceleramiento que tenía que tirar. Estaba abajo.
Chilla de goma y todo, mi padre.
Ya de goma y todo. Así. William, ¿cómo tú estás? Buenas noches a toda esa gente de mi lindo Puerto Rico, Suramérica, Centroamérica, Europa y todos los Estados Unidos, donde se oye Punto de Vista.
Bueno, estamos escuchándonos muy bien y quiero aprovechar rápidamente a enviar un saludo a todos los doctores que del hospital industrial, que es donde atendieron a mi señora esposa de una manera espectacular.
Así que sí.
Y ya que hablaste, ¿verdad?, del flushing, pues hablamos también, ¿verdad?, de esto, porque quiero agradecer muchísimo, de verdad que sí. Así que, muchachos, gracias por esa atención. No importa las 9 horas que estuve allí, valió la pena.
Valió la pena. Yo estuve antes de esa semana que fue esta, hospitalizado en Hospital Celebration en Orlando, Florida. Quiero agradecerle a todos esos médicos y a todos esos empleados del piso 3 de ese hospital que me rindieron una gama de cortesía a nivel de ayudarme con mi problema respiratorio. Y como tú verás, estoy nuevo, tengo los carburadores nítidos.
Las dos enfermeras modelo. Saludos.
Oh,
también.
No diga nada, que a Anisa le tocó la oficina del frente y estaba con la pistola cargada.
¿Por qué tú crees que te pusieron en esa habitación, loco?
Muchacho, me tenías 24/7 ahí. Pero nada. William, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está,
bueno,
mi lindo Puerto Rico? Háblame de la temperatura.
Bueno, la temperatura aquí está en 76 ahora mismo en Puerto Rico. Allá en la Florida me imagino que debe estar... déjame ver, porque yo siempre tengo aquí todos los países, todos los sitios. Vamos a ver. Orlando, Florida tiene una temperatura actual de 78 grados.
Correcto, a esta hora, pero esto durante el día estuvo arriba de los 90 grados.
Oye, y yo, tú sabes quién debe tener mucho frío, que ya mismo viene por ahí, el pastor Rubén Manchán, que viene por ahí ya mismo con nosotros, está en 35 grados en Bailan, New Jersey.
Para que no sepa. Estuve hablando con mi hermano Guillermo Santana, by the way, quiero felicitarlo, porque es el cumpleaños de él hoy, Guillermo Santana, y me dice que anoche nevó en el estado donde él vive, que es como a 2 horas de la ciudad de Nueva York, y pues pasó una noche de pura nieve. O sea, esta mañana amaneció todo frisado en esa área.
Bueno, ahora mismo en Houston y en Utah está nevando, que eso es increíble, ¿sabes? Son dos estados calurosos y está nevando, sí. así que y el amigo Pecholo, que se fue a huir de Pensilvania para Florida, que ahora mismo está por allá por la Florida.
Ay, María, deja ver si me puedo comunicar con él, a ver si
está por ahí
algo, podemos compartir.
Oye, no, está por ahí, o sea que está caluroso, porque allá en Pensilvania, mi hermano, eso está feo también.
Bien,
en Pensilvania está en 33 grados, Henry. 33.
¿Sabes qué? Ya que estás poniendo el tema de la calor de Puerto Rico, la calor aquí en la Florida, tenemos que poner un punto bien claro en esto de los remates de autos, porque la calor es algo que la gente tiene que estar muy pendientes a una parte de los carros donde se le puede marcar una temperatura, pero usted sabiendo y buscando cosas astutas, puede saber qué le puede quitar al carro para que el carro no le marque el calentamiento. Y es un punto que nunca hemos tocado, y sería bueno tocarlo en un ratito para que la gente más o menos tenga visibilidad de cuando el carro, usted ve que hay un inicio de calentamiento por algún lado. William, ¿qué tú crees?
Sí, podemos tocar ese tema y también darle seguimiento a un tema que me han escrito mucho, y es sobre los famosos bonos estos que ofrecen en los carros. Sigue el tema este de los bonos, porque aparentemente esto es un gancho, y la gente a veces se pregunta si ese bono, porque ellos te dicen que se lo añaden al pronto, y entonces ¿cuánto va a salir ese vehículo? O sea, que ese es otro tema, pero vamos a empezar por el que tú planteaste, que es importante. Así que adelante, y después seguimos con el de los bonos.
Mira, en los carros normalmente, que son carros importados, no estamos poniendo carros nuevos. Eso es bien, eso tiene que usted estar bien pendiente a este comentario que voy a hacer. No son carros nuevos. Estamos hablando de carros importados usados. ¿Está bien, William? Para que la gente no se vaya a confundir. El termostato y las mangas de los carros del 2004 para abajo siempre hay que darle un buen mantenimiento, buen coolant, y cada 6 meses a tratar de hacerle un flushing al radiador y un flushing al área que tenga que ver todo con las mangas de calentamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí en los Estados Unidos se corre mucho, el agua estancada, mi gente, que eso nadie lo visualiza. Aquí trabajan muchos con tanques, y ese residuo de esos tanques, cuando el agua se calienta, empieza a condensar todo esa mugre que tiene esa agua, y ahí es que se empiezan a dañar los termostatos y los regladores, y ahí es que empiezan a prender los famosos que no son fusibles ya, eso le llaman sensores, los famosos sensores, William. Son muy importantes. Mientras el carro es más viejo, más tiene que usted estar pendiente a esas mangas y a esos termostatos. Yo tengo un Mini Coupé del 2009, que es el que estoy usando por el problema de la gasolina, William, pues me quedé con ese carrito para ahorrar dinero, tú me entiendes, se llena con $30, es un carrito que se llena con $30. Pero wow, los otros días me dejó a pie, da la casualidad, saliendo de un bol, y yo dije, pero porque este carro del 2009, que es adelantado, me está dejando a pie. Y cuando pues me da por chequearle el envase del agua donde va la, donde tú le pones el coolant, el que era dueño no le echaba coolant, le echaba agua de la pluma. Agua normal, agua clara. Y yo dije, wow, pero este carro no está haciendo pues la función que debe ser. William, cuando le quité las mangas, pelotas de fan. Pelotas, wow, de fan en las mangas. Acuérdense.
Se tapan.
Claro, mire, mi gente, yo entiendo que la gente le duele botar en agua con color $12 o $14 que vale aquí. No sé cuánto vale en Puerto Rico el coolant. Debe estar alto allá, porque si aquí vale 12 y 13, el coolant debe estar allá en $20 y pico, ¿verdad, William?
No, está barato, está a 8 pesos. Yo lo compro a 8 pesos.
Bueno, pues si lo compro a $8, aquí está más caro, ¿oyeron, mi gente? Aquí una, sí, un galón de coolant vale $12.99 en cualquier sitio, lo menos. Pero ¿qué pasa?
Acuérdate que eso es estabilidad, eso es estabilidad.
Claro, acuérdese que eso es una inversión por año. Usted está gastando $12.99 por un año. Si usted lo
explica. Me dice Yanis Álvarez que el hermano de ella los vende, el coolant aquí en Puerto Rico, $8.
Ah, mira, está excelente. Pues con más razón, la gente que está en Puerto Rico, que es Caribe, póngale coolant a su carro. Hágase de cuenta que se compró un cispa de medalla.
Obvio, oh, María, por favor, porque tú haces esas cosas esta hora. Pero porque tú haces esas cosas esta hora de la noche aquí, tú sabes lo que tú estás haciendo ahí, hombre, no.
Pero te voy a decir algo, la mejor inversión que usted hace es chequear su manga, chequear su termostato. Si el carro no debe usar el termostato por calentamiento porque está en el Caribe, tiene la opción, usted primero habla con su mecánico de eliminárselo, pero siempre hable con su mecánico para que no le vaya a prender una luz de un sensor y vaya a tener problemas con el carro.
Y claro que saben, claro que sale esa reparación de los sensores. Oye, Henry, ahora que tú hablas de eso, y voy a brincar el tema que teníamos, porque me escribieron aquí, aquí en Puerto Rico, no sé si en la Florida o en Estados Unidos tú has escuchado, no paran los robos de los catalíticos. Aquí tienen una fiebre de robarse los catalíticos, Henry Santana.
Oye, eso es oro. Mira, a mí me hicieron una propuesta que la persona que me la hizo, yo no sé ni cómo se atrevió a hacerme esa pregunta a mí. Porque yo me sentí que no sabía qué contestarle, porque yo no sabía que había tanto dinero en eso, William. Yo no sabía que había tanto dinero cuando la persona me hizo la pregunta y me dijo, Santana, usted me puede comprar el carro en subasta y yo le quito el catalítico y usted se queda con el carro.
¿Cómo fue?
Y cuando la persona me dijo así, yo le dije, pero no te entiendo. Me dice, porque el catalítico vale más que el carro.
¿Eso es así? Eso es lo que dice. Porque, por ejemplo,
eso es lo más apreciado hoy en día de la automotriz, mi gente. E incluso han agarrado gente aquí alquilando hoteles para robarse catalítico en el parking del hotel y en el mismo hotel guardar todos esos catalíticos y al otro día los montan en una guagua alquilada y se lo llevan a otro estado.
Y sí, porque salen casi 1,000 y pico, tienes razón, casi 2,000
valen,
y pico.
Valen $1,400 cada uno. Y wow. un carro barato en una subasta te puede costar, no sé, una ganga, menos de ese precio, sabiéndolo comprar. Entonces quiere decir que si le quitas el catalítico y vendes el catalítico y después vendes el carro, imagínate cuánto dinero le ganan, William.
Sí, y que la cosa es que la persona se da cuenta después, cuando lo chequea un mecánico, porque yo tengo, el mecánico mío me dice que ha tenido casos de que le han llevado los vehículos para chequear eso, y no tienen el catalítico.
No lo tienen. Y ahora mismo en la subasta, cuando uno va a comprar un carro, lo primero que uno hace es meterse abajo del carro para ver si no se lo quitaron.
Wow.
Eso ahora mismo es la orden del día, los catalíticos. Esa es la orden del día. William, tu pregunta de antes que el tiempo se nos termine referente a lo que me estabas preguntando.
Sí,
a los enganches.
Sí, el gancho este de los $1,000, esto del bono, que aquí pues la gente, ha escrito muchas personas, que eso es un anuncio engañoso porque a la hora de negociar empiezan a titubear y aparece entonces el carro con una finanza mucho más alta. O sea,
sí. Normalmente, William, es un enganche que se usa en todo el mundo. No voy a señalar a Puerto Rico solamente, porque eso se usa en República Dominicana, se usa en Centroamérica, en Sudamérica, se usa en Europa, se usa aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Al final, nunca nada es de gratis, William. Eso es como tú disfrazar algo que tú piensas que se te está dando, pero por otro lado se te está cobrando. Lo que pasa es que cuando hay tantos números y hay tanta rebaja y hay tanto dilema de cuánto lo menos que tú me lo puedes dar, a la hora de tú firmar no te das cuenta de ese revolú. Pero yo no quiero mentirle a la gente. No me gusta mentirle a la gente. Cuando tú, un dealer, sea un dealer de carro nuevo o sea de un dealer de carro usado, te está dando algo. Si no eres parte, por decirlo, de la familia de ese dealer, ¿por qué te lo tiene que dar? Si tú estás comprando algo y tú tienes que pagar por lo que tú compras. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que eso no es como parece, William. No me gusta decir que es porque no es. Yo no le doy a nadie, yo personalmente, y le digo a la gente que le voy a regalar algo en el dealer, porque ya lo estoy engañando diciéndole eso. Eso no es verdad. Entonces yo prefiero venderle el carro a un mejor precio y no decirle que le voy a regalar algo si me compra el carro.
O sea que eso es un gancho, es un gancho, al igual que cuando te dicen, y eso yo lo he aprendido de ti, ¿verdad? En tu sección, que lo he escuchado y que tú mismo pues lo has expresado, sobre que estas personas que le dicen, y aquí en Puerto Rico se escucha mucho, especialmente en estos programas radiales que van a veces a los dealers, y le dicen, miren, uh-huh, tenemos esta oferta empezando a pagar desde 300 pesos. O sea, ¿cómo
eso,
tú puedes
eso es mentira.
Exacto, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que va a pagar 300 pesos sin tú darle crédito, sin tú saber su experiencia, sin tú saber realmente si esa persona cualifica para esa venta?
Sí, pero que hay mucha gente pensando en esa mentira, no sé cómo, pero que hay en ese gancho de que ven que te voy a hacer un pago de 199. Toyota lo hace mucho, puedo mencionar el nombre, porque Toyota es uno de los carros más vendidos en los Estados Unidos y en todo el mundo, y Toyota tiene aquí una oferta de $149 mensuales garantizado, y cuando tú llegas al dealer, yo quiero que tú veas con el pago que tú sales con un pago de casi $400, y tú dices, pero ¿y cómo? Si me dijiste que iba a pagar 149. Bueno, lo que pasa es que primero tú no tienes crédito perfecto. Eso no lo expliqué cuando dije lo de la oferta. Por ahí empiezan. Segundo, ¿cuánto pronto tú vas a dar? Porque tú no quieres dar pronto. Y tercero, ¿qué empírica tú tienes? ¿Qué puntuaje tú tienes? Ahí, ya, te guayaste. Esos $149 desaparecieron en el aire, como alta de magia. Estás entendiendo, pero hubo un enganche que te pudo sentar, te pudo darte la botella de agua, te fuiste y te buscaste tu café, te sientes cómodo porque te están tratando bien, y a última hora pues ya perdiste el día, necesitas el carro, y pues te convenció y te lo llevaste, y vas a pagar casi $400.
Oye, Henry, ibas con lo más importante es decirle a la gente, y eso también tú lo has dicho muchas veces, que no se deje indagar su crédito. Si usted ve que no le van a aprobar el carro, no vaya a otro sitio porque va a seguir bajando de la empírica.
Claro, le baja la empírica. Y cuando le vayan a indagar su crédito, cualquier financiera, cualquier banco, cualquier dealer, tiene que tener una autorización de usted firmada. Firmada. Si usted no lo firma, no deje su seguro social, que se lo pongan a indagar. Porque a la hora de la verdad usted va a salir perjudicado. Y otra cosa que yo le digo a mucha gente, acuérdese que el pago es una cosa y el seguro es otra. Si usted suma que va a pagar $350 mensuales de un carro y va a pagar de un seguro $90 o $100, ya no son 350, ya son 450, porque el seguro se paga mensual. Por lo menos aquí en los Estados Unidos tiene que tener un presupuesto de dinero para seguro y pago de carro, porque a veces hay gente que compra carro pero no le da para el seguro, y cuando le llega el mes dice, pero me falta dinero para poder pagar ese carro, paga demasiado, pero es que usted no pensó que tiene que pagar un seguro, ¿entiende? Y eso es bien importante, William.
Oye, un momentito, Henry, en unos minutos, pero...
Última hora.
Bueno, señores, Estados Unidos, interrumpí muy rápido, Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan remover ciertos bancos rusos del sistema de finanzas global.
Wow.
Mucho aquí en la sección de remate de autos. Otro cantazo para Rusia. La cosa no pinta bien, Henry, y otra cosa que nos enteramos por nuestra directora, productora asociada, la profesora Yanis Álvarez, que mañana empieza a peso la gasolina aquí en Puerto Rico.
¡Uy! ¡Ay, mi madre!
Y me dicen que en Estados Unidos las cosas están casi iguales. Así que, señores, cosas veredes, y hay que prepararse, gente, Santana.
Hay que prepararse porque la gasolina se va a disparar. gente que tenga dinero en la bolsa de valores tienen que estar pendientes a lo que tienen, porque lamentablemente yo no veo esto muy bien, ¿oíste, William? Hace 10 años hubo una caída en lo que se llama el real estate en los Estados Unidos.
La bolsa.
Perdió propiedades, carros. Y yo entiendo que ojalá que no sea así, pero puede volver a pasar lo mismo.
Bueno, y eso, ¿verdad? Porque supuestamente dicen que esta guerra se ha convertido en una guerra de dos naciones, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la intervención de Estados Unidos podría ser nefasta en este momento, y lo que podría hacer es afectar en vez de arreglar. O sea, y eso quizás es lo que está tratando el presidente Biden de evitar, en ese conflicto. Como dicen allá en Villa Palmera, no se meta donde no lo han invitado.
Eso es así, eso es así. El costo de los carros europeos, como tú sabrás, va a elevarse en general.
Oye, Henry, antes de irnos, en los minutos que nos quedan, quiero que nos hable algo bien importante, y es sobre este proyecto que se escucha muy bien, que es sobre los coleccionistas. Si puedes darnos algunos detalles, si sabes, ya he escuchado en las redes, ¿verdad?, que se está movilizando, pero si nos puedes decir algo, digo, si puedes dar
sí,
una
sí, primicia. Claro que sí, claro que sí. Mira, William, coleccionistas y algo más es un grupo de personas que llevan desde el 1970 coleccionando lo que es la música del antaño. Música de Tito Rodríguez, música, por decir así, Cheo Feliciano, Marco Antonio Muñiz, mucha música de salsa vieja, merengue típico, Damirón y Chapuzón, Nita Nazario, bueno, Dani Rivera, wow. ¿Qué te puedo decir? Es música de coleccionista. Va a haber un evento hoy, este weekend, hoy sábado, ya está el evento en Colombia. Hoy el evento empezó ayer viernes y termina mañana domingo el de Colombia. El de acá en la Florida lo estando yo, y va a ser en el mes de mayo, antes del Día Nacional de la Salsa, si Dios lo permite. Que tú sabes, wow, que los Días Nacionales de la Salsa lo están haciendo aquí en la Florida, porque Puerto Rico, lamentablemente, pues ya no están haciendo el Día Nacional de la Salsa. Pues al mudarse,
bueno, pero
para acá,
está programado, digo, si no hay algún cambio, el regreso al Irán Bison, que ya lo están anunciando el amigo el cacique, de
oh,
esta...
mira, qué bien. Sí, que va a haber dos Días Nacionales de la Salsa, ya pues entonces esto se convirtió en un monopolio de dinero, porque era solamente un día, y aquí lo están anunciando que va a ser también en Orlando. Entonces no se entiende a qué margen de dinero esta gente está trabajando esto, porque esto era una dedicación al salsero solamente en un sitio, es lo que yo entiendo.
Es correcto, esto, pero tú sabes, ¿no?, que a fuerza de chavo baila tú sabes quién. Bueno, Henry, ya el tiempo se nos ha terminado, hermano, pero ya estaremos contigo ya en la próxima semana, nuevamente en la sección de remate de auto con Henry, ya que acuérdense que siempre es el primer sábado y el último sábado de mes, y el próximo sábado, como dicen ahí en Santurce, le toca la vea.
Le da boca a remate de auto. Gracias, William, gracias.
Eso es así. Oye, te voy a despedir con otro tema que yo sé que tú te vas a acordar de este tema, especialmente que lo tocaban mucho en discotecasino, pero lo tocaban en bolero. Pero aquí está, nada más y nada menos que en salsa, con la Sonora Ponce. Ya, oye, te voy a poner un cantito para que lo escuches.
¡Familia! ¡El aplauso fuerte para Cheo Feliciano!
Eso.
Si acaso paparao, hoy ya no te importo nada.
Oye,
eso.
Si acaso,
si acaso
tu amor se cansó de mí,
con él.
Salvaría.
Con mi madre.
Que yo, que tanto te di, muy bien puede ser que me olvide de ti. Si acaso hoy lamentas mi cariño.
Ay, María, qué clase de recuerdo,
ay,
hermano.
María, me diste duro, William, recordar en mi vida.
No, no, y como, y ya estamos terminando, pero para amar de rematarte, aquí dos grandes que siempre llevo en mi corazón. Y pues mira, aquí te la voy para despedirme de ti, mírala.
Bendiciones, hermano.
La que me has dado, yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado, dulce mujer que había soñado. Yo soy todo de ti. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrella y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira nena, nena, y entregarte a amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Mira, es que yo necesitaba un amor. Enamorado. Amada mía,
Y como dice la canción, sálvese quien pueda, en una edición especial, señoras y señores, ya con nosotros, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y la sección Sálvese quien pueda. Buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy, en una edición especial hablando ruso, porque ya tú sabes la que hay.
Oye, oye, rasca carrica, oye, que eso está, oye, y hablando de eso, o sea, porque como siempre tenemos tema, pero hoy empezamos como de atrás para adelante con esta situación que ha estado pasando en Rusia, y pude escuchar al compañero y amigo Andrew Álvarez, muy interesante su explicación, ya que ese es su expertise, una de sus expertise, y que realmente dio en el clavo de esta situación que ha estado pasando. Y estuve a escuchar esto, que la ofensiva rusa se acerca a las afueras ya, y sobre Ucrania, llegó el viernes y después siguió por ahí. Y la situación ha estado bien tensa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, empezando, ¿verdad?, los temas de atrás hacia adelante, porque es importante desde allá, que es lo que ha estado en tú sabes, ha estado en la voz del pueblo y en los comentarios. ¿Qué nos puede decir Gustavo Adolfo sobre esto?
Bueno, la primera, Willy, que es una verdadera pena, porque en pleno siglo XXI, donde ya pues se supone que muchas cosas que sucedieron en el siglo XX en términos de estos odios entre países, pues supone que mermara, ¿verdad? Porque la gente está buscando cómo echar para adelante en general, eso es lo que quiere todo el mundo. Pues que estas cosas ocurran, la verdad que sigue sorprendiendo. La otra parte es el asunto de que debido precisamente a que el mundo está más cercano todos los días, debido a la internet, debido a la globalización, donde lo que ocurre en X país, pues inmediatamente el resto de la humanidad lo sabe. Oye, pues eso significa que lo que está pasando en Rusia, a lo mejor hace un siglo no nos importaba un pito, pero ahora no es así. La interdependencia entre países es monumental. De hecho, cuando tú vienes a ver, ningún país es verdaderamente independiente. Si los Estados Unidos, como quería Trump, decidiera cerrar sus áreas hacia todo el resto de la humanidad, sus fronteras, eso sería un gran problema para Estados Unidos, porque Estados Unidos no produce para su gente absolutamente todo lo que necesita. Vamos a un ejemplo clásico. Rusia, y ahora que estamos en ese tópico, produce, de lo que estaba leyendo, ¿verdad?, todos estos días, porque eso ha sido el tópico principal, y esto pues fuerza a uno a sentarse a leer cosas serias, no opiniones de charlatanes ni nada de eso. Pues yo no sabía que Rusia es el tercer productor más grande de petróleo en el mundo, con 9.7 millones de barriles al día. No al año ni al mes, al día. Esto significa que si Rusia, por aquí hoy es razón, deja de producir su petróleo como está haciendo ahora, entiendo que todavía lo está haciendo, ¿verdad? Y no hay un país que sustituya a Rusia con su petróleo, siendo China y Estados Unidos los primeros productores de petróleo en el mundo, ni siquiera los árabes están por el ni por los centros espiritistas. Oye, pues aquí hay un gran problema, porque si de la economía mundial faltan 9.7 millones de barriles de petróleo por día y no hay quien lo sustituya, no hay que ser un genio para saber de que eso va a tener impacto sobre todas las naciones del mundo que utilizan petróleo para moverse, ¿verdad? Otro caso, Rusia es un exportador de trigo brutal, igual que a propósito Ucrania. Si se cierran estas fuentes al mundo exterior, ¿qué tú crees que va a pasar entonces, no habiendo otro sustituto? Recuerden, si tú tienes un productor de trigo como Rusia, y de momento se va a ajustar, o se va a ajustar gradualmente, ¿dónde aparece el sustituto? Pues en ningún lado, porque un campo de trigo tú no lo preparas en 2 horas, ni en 2 días, ni en 2 años, tienes que tomarte tu tiempo para eso. Pues entonces adivina qué le va a pasar al precio del pan en todo el mundo. Y todos los productos que se hacen con trigo, pues se disparan porque la demanda está ahí, pero los materiales no. Pues por eso te digo que no hay naciones en el mundo que puedan cerrar completamente sus fronteras hacia el mundo y decir, bueno, yo no voy a necesitar de nadie para vivir. Mentira. Ni siquiera la China con su extensión territorial gigantesca, ni siquiera Rusia con su extensión territorial gigantesca, ni siquiera los Estados Unidos con todos sus 50 estados y nosotros por aquí también haciendo lo nuestro. Nadie puede cerrar sus fronteras. Eso es mentira. Nadie es autosuficiente. Eso es mentira. Por lo tanto, volviendo entonces al punto original, hoy día cualquier cosa que pasa, un conflicto bélico en estas naciones importantes nos va a afectar. Y eso es lo segundo que tenemos que tener cuidado aquí. Que si eso es cierto que nos va a afectar inmediatamente, pues entonces ahora uno tiene como consumidor que tomar unas previsiones. Yo no sé si tú oyes a nuestro querido amigo Gilberto Albelo, doctor Chopper. Chopper se la pasa diciendo, no por los conflictos de Rusia, Chopper se la pasa diciendo porque aquí hay temporada de huracanes, hay momentos que se meten, eventos de lluvia, inundaciones. ¿Te acuerdas de 2 semanas? Aquí se podía nadar de nuevo en utilizando las calles de Puerto Rico. Y hay esos eventos también. Y aquí hay terremotos, por si acaso se nos olvidó. Y aquí hay sequía, por si acaso se nos olvida también. Pues todas esas cosas nos tienen que poner a nosotros a actuar proactivamente. ¿Y cómo tú actúas proactivamente? Bueno, pues tú tienes que tener, en la medida que tú puedas, una alacena de alimentos, guardando alimentos, como dice Gilberto Albelo, doctor Chopper, para por lo menos 20 días, si puedes más, por supuesto. Digo, no es que llenas tu casa de potería para un año, porque eso tampoco va a pasar, ¿verdad? Pero oye, tú tienes que tomar previsiones para evitar que si pasan eventos como este, tú no tienes que salir desmandado a buscar las cosas y ya no hay, como si te acuerdas con la pandemia. A propósito, otro ejemplo más de una crisis que nadie piensa. Y tienes que tener todas estas previsiones listas para ti y tu familia, porque a la hora de la verdad, la soga parte por lo más fino, y si tú tienes lo tuyo, pues como siempre, tu familia va primero. La familia del vecino no va primero, la familia tuya es la que va primero. Tu esposa, tu compañera, tu compañero, tus hijos, tus seres queridos, tus padres, esos vienen primero. Y si sobra, pues con mucho gusto lo comparto con el vecino, yo no tengo ningún problema. Pero para que eso pueda suceder, mi hermano, tú tienes que tener tus cosas en la casa guardadas. No solamente para eventos como una guerra de este tipo, sino también para los eventos que acabo de mencionar. Pues, ¿sabes qué? Me pregunto qué por ciento de las personas que me están escuchando ahora mismo pueden abrir una alacena. Y no es la alacena de su cocina donde usted coge las cosas todos los días para cocinar. Nada, esa no vale. Es una alacena, un closet que usted tenga ahí guardados productos para consumir, agua, productos para sus mascotas, si acaso no puede salir a buscarlas. Que tenga suficiente dinero en su casa, porque si algo pasa, no necesariamente tiene que ocurrir, por supuesto. Pero si algo pasa, que la gente se vuelve loca y empieza a sacar los chavos del banco, usted no sabe que por regulaciones ahora mismo de la FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation o COMPA, los bancos no tienen que tener dinero extra en sus bóvedas. Usted no sabía eso. O sea, que si pasa algo que el mercado se cayó por la misma guerra, o viene un revolú de esto y va todo el mundo al banco a sacar sus chavos, y usted es el número 99 en la fila, y tú dices, quiero sacar todo mi dinero, 10,000 pesos. No puede. ¿Cómo que no puedo, son mis chavos? Porque no tenemos chavos. ¿Pero cómo que usted no tiene chavos? No. Los federales ya no mandatan a que en el banco haya suficientes fondos para todo el mundo que tenga cuentas ahí. Ah, que usted no sabía eso. Y por lo tanto, el banco te puede decir, ven mañana, ven dentro de un día, ven dentro de 3 días, 4, ven dentro de una semana, a ver si tenemos suficientes chavos. Así es esto. ¿A que usted no le enseñaron eso? Eso no hace noticia, ¿verdad que no? Claro, lo que hace noticia son las estupideces que se dan aquí en Macondo. Pues mira, tú necesitas tener dinero en efectivo para nuevamente tener una previsión de lo que puede ocurrir. Puedes tener dinero, 200, 300, 400 dólares en efectivo. Guárdalo debajo de un matre, debajo del árbol de Navidad, aunque ya los árboles de Navidad se supone que no estén. Yo tengo el mío aquí a propósito. Donde tú quieras, pero guarda eso. Y así no te cogen con los calzones abajo cuando venga un terremoto, un evento de lluvia, de inundaciones graves, una sequía grave, etcétera, etcétera, etcétera. La naturaleza hace lo que le da la gana cuando le da la gana y no te va a pedir permiso ni a ti ni a mí para hacerlo. Ahora, vamos a Rusia, vamos a darle cráneo a esto. Mira, yo no pretendo ser aquí un experto en historia rusa, ni por qué Ucrania ahora lo quieren anexar de nuevo. Eso pueden ser 20 cosas. Sí hay unas cosas que yo he leído que han dado origen a este revolú, sin entrar mucho en detalle, porque, como tú bien dices, este es uno de los temas y tampoco vamos a estar aquí toda la noche hablando de Rusia. Se supone que debido a la situación de la lucha entre Ucrania y Rusia en un momento dado, se supone que se firmó un tratado que era el Tratado de Minsk en el 2014, que Ucrania tenía que resolver qué rayos iba a hacer con lo que se llama el Donbass, que son estas dos regiones al norte, al este de Ucrania, y que son más rusas que ucranianas, porque la gente ahí se siente rusa, o se siente ucraniana, y hay un montón de, ¿cómo se llama?, de rebeldes luchando por la libertad de esa región. Y se supone que Ucrania en el 2014, Willy, amigo que nos escucha, hubiese estado resolviendo este asunto. Pero como todos los políticos son iguales en cualquier parte del planeta Tierra que usted los coloque, llegó el 2022 y no hicieron nada. Y tenían los rebeldes allí dándole candela a los ucranianos y pidiendo a la Rusia que querían ser miembro de Rusia o parte de Rusia, y así siguieron. Pero entonces se pone más interesante la cosa. No solamente Ucrania tiene este problema interno, sino que llega la OTAN, la Organización del Tratado Norte y Atlántico Norte, donde son miembros Finlandia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, y dale que estar, Australia, etcétera. Y como son bien listos, deciden entonces hacerle la invitación a Ucrania a que se una a la OTAN. Y obviamente Putin no le interesa eso, porque es tener literalmente en la puerta de su casa a un conjunto de naciones que si algo sale mal, si algo pasa mal, pues entonces le pueden echar los 20 a él y atacarlo a él. Si cualquiera de verdad se siente amenazado.
Porque oye, Gustavo,
las tramoyas, diga usted.
Sí, antes vamos a continuar el tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente con más de Punto de Vista Extra. Así que no se me retire nadie, continuamos ya a través de TuneIn y otras y nuestros podcasts. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos y ya por ahí también está el nada más y nada menos, el pastor Rubén Machado. No se me retire.
Vaya, se la comió el hombre, bien chévere, bella. Vaya, ahora tenemos aquí otro invitado, a un muchacho que se llama, ¿cómo que el nombre? Juan Zenón. Vamos a un aplauso para Juan Zenón. Juega, este es Juan Zenón.
Bueno, esto que va a suceder ahora, pues,
es para saludar con toda la mejor buena voluntad de nosotros los que estamos aquí adentro, para ustedes los que están allá afuera, pero en especial, verdaderamente en especial, para aquellos que no ven la luz del día. Para todos ustedes, los mejores deseos de esta orquesta, la de Bobby Valentín. Y venga, sinceramente, llevamos con ustedes todo lo que están sufriendo ustedes aquí. Pueden tener la seguridad que es así, porque lo sentimos tal como lo sentimos ustedes, porque lo sufrimos de la misma manera. Crean lo que así es. Venga, muchachos, venga, meten mano rápido. Aunque es un bolero un poquito romántico, y sinceramente hace falta la jeva para poder verdaderamente expresarse uno aquí. Pero hagan cerebro, porque yo estoy seguro que en eso son todos ustedes unos veteranos. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Probando.
Fue una luz que iluminó todo mi ser. Como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, riacatacatán, tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y nos despedimos de nuestros queridos amigos, y estamos ya a través de TuneIn y nuestro podcast, nuestros 8 podcast, y aprovecho la cobertura, ¿verdad?, para enviarle un saludo bien grande al profesor Juan Zenón, que fue el que participó en esta canción que escucharon, de cómo fue grabada con Boy Valentín para la cárcel. Así que, profe, sabe que lo quiero un montón, fue profesor mío en la universidad, y en ese momento fue crítico para él, pero se la comió con esa canción de cómo fue, que seguimos celebrando el mes del amor. Y continuando, señoras y señores, con más de Punto de Vista Extra, ya con nosotros nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, y se une a este tema muy importante el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bailan, New Jersey, con una temperatura de 33 grados. Ese se le enfría a uno hasta el diente. Bueno, adelante Gustavo y Rubén, adelante Gustavo.
Saludos al pastor Rubén.
Qué bueno, saludos, saludos.
Con nosotros, seguro que sí. Pues entonces estaba señalando cómo de momento la OTAN, por presiones de Estados Unidos, que es el que le gusta tirar la piedra y esconder la mano, le hace la invitación a Ucrania para que pertenezca a ese grupo. ¿Y saben qué? Ucrania todo el tiempo decía que no le interesaba, o es que usted se perdió esa parte también. Entonces estamos peleando una pelea o una guerra por una invitación que yo dije que no me interesaba. Pero entonces, Putin, que es muy hábil y eso, déjame darle una cosa aparte aquí. Trump es una persona que cuando abre la boca mete las patas. Lo que pasa es que el pobrecito no se sabe expresar. Y dijo que había sido una maniobra brillante. No, no es que la maniobra hubiese sido brillante de meterse a Ucrania. Lo que pasa es que lo que fue es el momento adecuado, de acuerdo a como lo están viendo el liderato ruso. Pero no fue una maniobra brillante. Bueno, pues entonces, como la OTAN le dijo, vente Yuleta a nosotros, Ucrania dijo, no me interesa, no sigas robando. Pero entonces Vladimir Putin está viendo que tiene o pudiera tener a Occidente en las puertas de su casa en un conflicto bélico, pues ustedes saben que la OTAN son un montón de naciones que juraron defenderse juntas, como la guerra de las naciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues entonces él dijo, espérate, yo tengo una excusa perfecta para entrar. Y es que esta gente del Donbass, de la región del Donbass al este, me están pidiendo a gritos hace tiempo que quieren anexarse a nosotros. Ucrania no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada para resolver este asunto. Ah, pues ahora voy yo. Eso fue lo que él hizo. Y se metió. Claro. Lo que pasa es que una vez está adentro, dice, déjame seguir un chispito más a ver hasta dónde llego. Y entonces, como todo buen político tirano, pues entonces se está metiendo a Ucrania. O sea, para el corazón, porque dice, ya que estoy aquí, pues, ¿por qué tengo que parar? Pero hay un problema con meterse a Ucrania. No sé si saben ahora mismo. De hecho, voy a citar un artículo que salió, que acaba de salir. Si usted tiene un teléfono inteligente o está frente a la computadora, busca un artículo que acaba de salir hace 2 horas en el New York Post y se llama Putin Fumes in His Mountain Lair as Ukraine proves hard to conquer. O sea, que Putin está envenenado, molesto, porque Ucrania ha sido más difícil de conquistar de lo que él se creía. ¿Por qué están diciendo esto? Pues este artículo está citando fuentes de inteligencia ucranianas, pero cercanas a la Rusia. Están diciendo que Putin está furioso porque él pensaba que con todo ese ejército que él metió y 2 o 3 bombazos aquí y allá, la población de Ucrania iba a salir huyendo y que esta maniobra, incluyendo llegar a Kiev, la capital de Ucrania, no le iba a tomar más de 3 o 4 días. Y sabes que la gente en Ucrania, los hombres, porque las mujeres y los niños abandonaron ya el área, excepto varias mujeres que están peleando también junto a los hombres, le han salido duro de roer. Por ejemplo, a que usted no sabía que le están tirando bombas Molotov a los tanques. O sea, cuando tú quieres robar la paciencia, si usted sabe lo que es una bomba Molotov, usted llena un pote de cristal con gasolina, le pone una mecha, prende la mecha y la tira contra lo que usted quiera que coja fuego. A que usted no sabe tampoco que lo que están haciendo los soldados es disparándole a las gomas de los vehículos, de los neumáticos rusos, para trazarlos durante todo lo largo del convoy. Porque tú puedes tener un vehículo, pero no se puede mover en él, pues. ¿Qué rayos vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Sentarte a que llegue Uber? ¡No! ¡Está frito! Y entonces, lo que están haciendo los ucranianos es guerra de guerrillas. Porque hay manera de jorobar la paciencia si usted sabe utilizar la guerrilla como es. Y eso está trazando lo que Putin pretendía, que hubiese sido una victoria suave, tranquila, donde no se ponía nadie a jorobar contra él. Y resulta ser ahora, de acuerdo al artículo, nuevamente búsquelo, no me haga caso a mí, que ellos contaban y tienen suficientes municiones los soldados que están allá adentro, de acuerdo a la inteligencia ucraniana, para un máximo de 3 a 4 días solamente. Y que alegadamente con las sanciones que se están imponiendo a todo switch de parte de Occidente, sobre todo sanciones económicas, alegadamente no pueden sustituir las municiones y los cohetes que ya se utilizaron con cohetes nuevos. Eso yo lo cojo con una pinza, porque cuando usted se va a la guerra, usted tiene su cohete bien guardado en otro sitio. Lo que pasa es que toma tiempo en lo que usted busca esos cohetes y los hace llegar al sitio donde usted quiere utilizarlos. Dice el artículo, estoy citando de nuevo al New York Post, y esto no es un artículo de encargo, no me tiene cara de eso, porque lo que están diciendo, excepto por la parte que le acabo de mencionar, que lo pongo en duda, lo demás parece que es muy cierto. Dice el artículo que si los ucranianos logran aguantar el embate de los rusos por 10 días, y creo que van 3 o 4 ya, en Kiev, probablemente entonces el liderato ruso se siente a dialogar con Ucrania a ver cómo, entre comillas, vamos a resolver esto. La guerra le está costando a Rusia este asunto de estar metiendo gente ahí adentro, sobre 100.000 hombres, alegadamente son 150.000, la friolera de 20 billones de dólares al día. Porque usted tiene que ver la gasolina que se está usando, la comida que usted tiene que llevar allí, porque allí 150.000 soldados no comen nieve, usted tiene que alimentarlos, tiene entonces que llevarle las municiones que están gastando. Y ese movimiento para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, de comida, municiones, gente que a lo mejor usted tiene que sustituir, porque esto es como los juegos de fútbol y de baloncesto, que usted tiene una gente cansada y tiene que rotarlos también. Todo eso, alegadamente, le está costando al gobierno de Rusia 20 billoncitos de dólares al día. Y por lo tanto, el artículo cierra con una nota muy interesante. Putin ahora mismo está en una retirada en un monte, en una montaña, que la identifican aquí en el artículo, no me acuerdo cómo se llama. Pero usted sabe lo que hizo. Ah, este sí que sabe. Ahora sí se la doy a Trump. El nene sabe. Está y se llevó al lado de él todos los oligarcas poderosos de Rusia. ¿Qué es un oligarca? Un oligarca es la gente que tiene billetes, que los quema y le aparecen más. Y se los fuma y le aparecen más. ¿Y usted sabe por qué Putin se llevó a esa gente para allá? Porque no quiere que si las cosas se ponen mal, cojan vuelo y se larguen del país. Porque le está diciendo, yo voy a esta, pero yo no me jorobo solo, papito. ¿Ah? Ustedes se van conmigo por el inodoro para abajo. Y los tiene a todos, mire. No voy a decir la palabra preso. Usted sabe que cuando el gobierno te invita a la conversación, si tú te niegas, probablemente aparezcas con mosca dentro de un par de días. Y los oligarcas, la gente más poderosa económicamente de Rusia, está acompañando a Putin. Ahora bien, consecuencias de esto, y con esto termino, a menos que Rubén y Willy tengan alguna pregunta. Hay una persona que se llama Dmitry Medvedev. Y si no recuerdan quién era esa persona, digo, lo recordarán a menos, ¿verdad?, que lean de vez en cuando noticias internacionales. Medvedev fue el presidente de Rusia del 2008 a 2012 y es ahora la cabeza del Comité de Seguridad Nacional ruso, y estuvo, ¿cómo se llama?, estuvo también con Putin en varios puestos en el gobierno. O sea que él conoce a Putin. No es ningún extraño para este señor. Pues Medvedev hizo un Twitter o un artículo extenso hace un día solamente. Y le está recomendando abiertamente a los rusos, al liderato ruso, a Putin y a toda su gente, por ahí para abajo, a todos los generales, que hagan lo siguiente. Mire qué interesante. Número uno. Que de la misma manera que el occidente le ha congelado a los rusos todas las cuentas bancarias y todos los chavos que tenían metido en diferentes bancos, que le hagan lo mismo, pero no a los Estados Unidos nada más, que congelen y nacionalicen, y si esa palabra usted la escuchó en Cuba en los años 60, porque usted sabe lo que estamos hablando, ¿verdad? que congelen y nacionalicen todas las inversiones extranjeras en Rusia de los países que ellos entienden son ahora mismo enemigos de Rusia. Yo ahorita le di la lista parcial de lo que es la OTAN. No le menciona Finlandia, Italia, Australia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y dele que está, ni Alemania, que no se me queda Alemania, que es el, aparece que es el más bocón en todo esto. Pues entonces, todos los activos, él está subiendo, y no creo que Putin se quede de brazos cruzados con esto, que todos los activos de esas naciones que acabo de mencionar y el resto que estoy dejando fuera, que los congelen y los nacionalicen. O sea, Rusia tiene, digo, Alemania tiene, qué sé yo, 10 fábricas de gomas en Rusia. Llegaron los soldados. No sé, esto es mío ahora. Quita este material, es mío. Y sí, va a seguir operando, pero ¿sabe quién va a ser chavo de esto? Yo, porque ese dinero no se va de aquí. Eso se llama nacionalizar. Este señor está diciendo también que como ellos eran parte del Consejo Europeo, el Consejo Europeo es básicamente una organización de derechos humanos, y Rusia se firmó como miembro de esta organización desde 1996. Y él está diciendo, pues mire, como nos echaron de esta organización como parte de las cositas que nos quieren hacer para castigarnos y darnos pan pan, pues ¿sabe qué? Esta organización, lo que está diciendo uno de los del foco principal, de los focos principales de este grupo, es que las organizaciones europeas miembro de este grupo no ejecutan personas como castigo final, o sea, como pena capital. En otras palabras, Rusia y los miembros de este consejo no tienen pena capital. Si tú haces un crimen violento, lo que sea, pues no te van a mandar a matar, no te ponen en la silla eléctrica, ni te cuelgan, ni en la horca, nada de eso. Sencillamente coges pena perpetua, una perpetua. Pues entonces este señor Mendeleev está diciendo, ah, pues como nos votaron, ah, pues yo no tengo problema entonces en restablecer la pena capital. Y usted dice, bueno, pues esto es para la gente que se porta mal en Rusia. Ya están pegando el grito en el cielo organizaciones mundiales de proteger los derechos humanos. ¿Usted sabe por qué? Porque las mismas organizaciones están diciendo que cuando Rusia se unió a este grupo, respiraron un alivio porque las investigaciones criminales en Rusia, la mayoría son una porquería. Y terminan acusando gente inocente que eventualmente los podían matar, pero que como estaba Rusia en este tratado, este acuerdo, pues ya no lo hacen. Pero como este señor está sugiriendo que se salgan entonces, oye, que me votaron, vamos a hacer lo que nos da la gana, restablecer la pena capital puede ser muy peligroso para el ciudadano promedio en Rusia, sobre todo, póngase a leer como yo esta mañana, en Rusia llevan 3.000 personas arrestadas por diferentes manifestaciones en contra de lo que está haciendo Putin. ¿Qué significa eso? Que técnicamente, si se restituye la pena capital, ¿de qué los pueden acusar? Alta traición, estás combatiendo, estás en contra de lo que dice tu Estado, y eres un ruso malo, ¿y sabes qué? Ah, pues te voy a matar. Eso es lo que se trata aquí. ¿Vieron cómo se está poniendo esto más complejo, verdad? Pero ahora es que vamos a botar el bate, astillar el bate y botar la bola. Y entonces le cedo los micrófonos al profesor Marchand y a Will. Este señor está diciendo, este pasado presidente ruso, mano derecha literalmente de Putin, le está recomendando a Putin y al resto de los elementos que dirigen ese país, que entonces Rusia se salga del tratado START, que se firmó hace, creo que hace como 5 años, y que ahora se extendió hasta febrero del 2026. ¿Qué es este tratado START? Pues miren, el tratado START trata sobre precisamente el control de las armas nucleares en Rusia y en Estados Unidos. Es un tratado exclusivo que hicieron ellos dos, donde a través del chequeo de delegaciones rusas a Estados Unidos y delegaciones norteamericanas a Rusia, ellos acordaron que en ningún momento pueden haber más de 1.550 cabezas nucleares, ojivas nucleares, en un momento dado, como si con 1.550 no se destruyera el planeta completo, pero bueno, ahí vamos. Y que tampoco ninguno de los dos países podía tener sobre 700 misiles. Y este señor le está diciendo, ¿sabes qué, Putin? Mira lo malo que nos están tratando. Vamos a mandar este tratado para las ventas del infierno. Y entonces nosotros vamos a hacer todas las ojivas nucleares que nos dé la gana. Y obviamente los americanos van a decir que, pues yo también. Y esto es lo que nos pone a nosotros, o lo que nos pudiera poner derechitos a una conflagración mundial. Porque, por lo general, al nivel de presidencia, vicepresidencia, consejo de seguridad, los tratados se respetan. Claro, a menos que usted sea un chinito loco como el de allá de Corea del Norte. Pero si esto es cierto, señoras y señores, y Putin le hace caso a esto, está la cosa bien mala, ¿sabes? Y ahora le dejo el turno entonces a Rubén y a Will. Adelante, jóvenes.
Sí, saludo, Gustavo, a ti, a Willy, a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos están escuchando esta noche. No sé, Gustavo, si escuchaste parte de la conferencia de prensa del presidente Biden esta tarde. Esa fue una de las preguntas que le hicieron. Y él dijo que entrar en una situación ahora con Rusia sería desastroso, porque no solo sería una tercera guerra mundial, sino sería uh-huh. una guerra atómica. Uh-huh. Sería una función a todo, que es destruir el planeta Tierra prácticamente. O sea,
sí, señor.
Para nosotros los que nos gusta estudiar un poco la Biblia, estudiar la historia y rebuscar un poco más de lo que se dice a través de la historia y la historia bíblica, pues esto es un rumor de guerra grande. Y en muchas ocasiones nosotros cristianos, la Biblia dice que la batalla final entre el bien y el mal va a ser en el valle de Megiddo, en Israel, en la tierra. Es prácticamente cerca del Sinaí, uh-huh. del desierto del Sinaí. Pero no necesariamente va a ser ahí. O sea, la percepción del mundo antiguo era diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero sí dice claramente que va a ser contra Rusia, contra ese pueblo del norte que se van a juntar, porque de ahí va a salir lo principal. Pero esto no es eso ahora mismo. Esto es solamente, como tú estabas diciendo, alguien con una mente que se cree que es el líder, que puede ir por encima de todos los demás, porque tiene un arsenal uh-huh. de armas químicas y de armas atómicas. Pero se olvida que uh-huh. los demás también lo tienen.
Claro.
Y el problema ahora es, como tú estás bien diciendo, que si la resistencia en Ucrania se tarda 10 días o 2 semanas más en controlar, y con lo que están mandando ahora de armamento para que se defiendan, que eso puede llegar en 2 días, uh-huh. estar allí, es bien probable, se le va a hacer mucho más difícil, porque para que nosotros podamos entender un poco más, según estaban diciendo los del Pentágono, que supuestamente son los que saben de eso, decían que por lo que Putin lo está haciendo ahora es porque ya hay menos nieve, pero a la misma vez tiene que hacerlo porque el terreno está congelado. Porque cuando uh-huh. llega la primavera se descongela uh-huh. y son humedales.
Digamos, sí, eso es correcto.
¿Sabe? Como cuando uno va por la carretera por ahí de Toa Baja para Dorado, uh-huh. Por acá por la playa.
Como, o sea, un babo, como un babo.
Exacto. Y ahí el equipo no le va a funcionar.
No funciona.
Entonces, exacto, van a ser presa fácil. Y eso sí. es lo que posiblemente Estados Unidos, Alemania y la OTAN están esperando que puedan hacerlo para retroceder.
Sí.
Y si eso sucede, pues entonces va a ser él el que propicie de que
el diálogo.
Posiblemente si haya un diálogo o lo van a sacar de una forma incorrecta. Porque yo no sé si ustedes vieron las noticias internacionales, pero esta tarde estaba diciendo el pasado presidente de Ucrania, el que fue derrotado hace 2 años, que supuestamente era prorruso, que él tenía un arma para defenderse porque tenía que defender a Ucrania, e invitaba, igual que el presidente de Ucrania, a todos los que pudieran ser de la resistencia, como tú estabas diciendo, o sea, ser la guerrilla, hacerlo.
Sí, hombre, hombre.
Sí. Y es interesante, pero ese planteamiento que tú estabas diciendo de llevar a naturalizar todo, va a suceder lo mismo que con Cuba. Cuba hizo todo nacional, pero no ha progresado en los últimos 20 años, o 30 años tal vez. O sea, es muy poco. Y ellos
no es porque el comunismo es comunismo y el socialismo es socialismo y el capitalismo es capitalismo. Porque aquí somos capitalistas en Puerto Rico y mira la deuda de 100 y pico de billones de dólares.
Sí.
El sistema no tiene que ver nada. Lo que
nada.
Tiene que ver es quién lo administra.
Sí.
Y si tenemos aquí dos partidos políticos que no valen la pena, como el Partido Popular y el PNP, que rajaron este país por la misma mitad y nos tienen este embrolle, pues entonces el problema no es el capitalismo. De la misma manera que el problema no es el socialismo ni el comunismo, es ¿quién administra?
Exacto.
Ese es el asunto aquí.
Sí, exacto.
Así que de acuerdo contigo completamente. Sí.
Y yo estoy de acuerdo con eso también que tú estás diciendo, porque es cierto. Porque mira que aún teniendo una junta en Puerto Rico, siguen con la misma mala costumbre de querer aprovecharse del dinero del pueblo contra la gente en el pueblo.
Sí,
lo siguen haciendo ahora mismo.
Sí, señor. Querían aprobar un barrilito de 50 millones de pesos.
Oye,
¿verdad?
Sí, oye. No, y todo lo que desviaron a través de agricultura.
Mano, estamos saliendo de una quiebra y estos dos partidos políticos no cesan en su manía de hacer las cosas a la antigua, que fue lo que nos metió en la quiebra precisamente. No hay barrilito, no hay nada. Cuando una persona se va a la quiebra o cuando una persona está bien apretada económicamente, no le dice a su señora, oye, se me acaba de ocurrir que debemos irnos a Disney a divertirnos. Eso es una locura.
Exacto.
Tú no puedes pretender en plena quiebra decirle a los alcaldes, no, vamos a divertirnos con 50 millones que lo vamos a repartir. Probablemente como 800 mil pesos por cabeza aquí. No, pero ¿qué es eso, mano?
Sí.
Hay que aguantarse, hay que aguantar el bolsillo. Y los rojos y los azules siguen con insistencia de que hay que hacer las cosas como se hacían antes. Y entonces aquí no va a pasar nada. No van a hacer cuenta ya de no me lo trago, de verdad que no. Y nadie con dos dedos de frente debe tragárselo tampoco.
Sí, sí. Lo que pasa es que Puerto Rico pues está muy politizado. En cuanto ha sido con todo el respeto a mis hermanos puertorriqueños, pero hemos sido tan colonizados por ambos partidos que la mente nuestra no puede en muchas ocasiones liberarse de eso. Yo escuché hace mucho tiempo, Gustavo y Willy, algo que lo uso en la iglesia, pero que es correcto, que lo malo que nosotros aprendemos bien, lo malo, lo incorrecto que aprendemos bien, es difícil de dejarlo para hacerlo bueno. Y la mayor parte de nuestros políticos, sí, y la mayor parte de nuestros políticos y nuestros dirigentes, tanto cívicos como, y me duele decirlo, muchos también cristianos, han aprendido a hacer lo malo y no quieren dejar eso para hacer lo correcto para el pueblo.
De acuerdo, Rubén.
¿Sí?
Oye, Rubén y Gustavo, como empezamos de atrás hacia adelante, y ya le hemos dado bastante fuerte a este tema de Ucrania, que esperamos, ¿verdad?, que lo que hemos comentado aquí pues pueda salir a luz y pueda salir, ¿verdad?, que airoso, y que todo pues no sea como, ¿verdad?, como hay muchas personas que han
que son especialistas, pero a veces lo que hacen es enredar más a la gente, ¿no? Por eso yo escucho a Andrew Álvarez y a Gustavo, porque son personas conocedoras de todo esto y que llevan años en esta batalla, ¿no? A niveles internacionales. Y hablando de todo un poco y ¿verdad? Entrando a las consecuencias de lo que esta guerra está, de lo que esta supuesta situación está dejando, no podemos dejar atrás que el departamento del DACO intervino este viernes y sábado con las estaciones de gasolina, porque oye, se ha rampado el precio de la gasolina, uh-huh, aquí en Puerto Rico, y uh-huh, ya para mañana va a estar en un dólar, o sea, uh-huh, que va a estar en un dólar, y yo lo que digo es que este secretario dice, voy a congelar los precios, pero mi hermano, vayan a la gasolinera para que vean, la bomba estaba en 98 cuando yo fui a llenar el tanque esta mañana, 98 centavos.
Willy, ojo porque no es que él vaya a congelar los precios. Tú puedes mañana anunciar que quieres vender la gasolina a 75 centavos, pues estar seguro que te la compran toda en 2 horas. O puedes anunciar mañana que en tu gasolinera la gasolina vale $2.50. Él no está congelando los precios, es lo que hace.
Es la imagen de ganancia.
Gracias. Ahí es que vamos. Eso es lo que importa aquí. Seguro que sí, para que entonces no se pongan fresco y hagan las cosas para entonces subir la gasolina, y entonces ahí pues sube también su margen de ganancia. No. Así que sí, hay que hacer esa aclaración.
Sí, pero Gustavo y Willy, yo pienso que eso es algo que es para engañar al pueblo. Eso es algo, como se dice, para las gradas. Porque la realidad es que a quien tiene que hacerle eso es al mayorista.
Ah, pues porque claro.
El mayorista le sube a dos pesos el cuartillo, y entonces ellos van a tener 15 centavos o 20 para subirlo ellos por cuartillo también, lo que tú dices, uh-huh, ¿sabes? Que no es algo, uh-huh, más, no es, ¿sabes? Eso es querer meter en problema a los dueños de los garajes de gasolina, a los detallistas, uh-huh, pero no a los mayoristas.
Tienes mucha razón, Rubén.
Tú sabes que eso fue más o menos como el caso aquel de Luma con el diésel que no quería pasar, sí, por más o menos lo mismo. O sea, le meten mano a la autoridad, pero no a Luma, que era el que tenían que decirle inmediatamente, usted sí desista, porque eso es del pueblo de Puerto Rico. Y punto.
Luma,
¿sabes?
Contra Puma.
Exacto.
Pero ¿cuánto está allá en New Jersey, Rubén?
Bueno, te voy a decir que aquí en cuestión de 3 días aumentó en alguna gasolinera 18 centavos el galón.
Imagínate tú.
donde más barata se consigue ahora mismo, yo eché el domingo pasado, me parece que fue a 3.45 el galón, y ahora está a 3.68.
Oh, mira acá.
Sí.
En nada.
Y no han tirado ni un cohete aquí.
¿Ah?
Oye,
sí.
y hablando así como loco, ¿verdad? Y en otros temas de interés, digo, yo sé que este tema a Gustavo le encanta, a Gustavo le fascina, le llena. Oye, Gustavo. Gustavo y Rubén, oíste esto, mano. No, por favor, no se ría nadie. Los oyentes tampoco se rían. La directora de PRAFA asegura la delegada por la estadidad, dice Eva Torres, no hace su trabajo. ¡Ay! ¡Descubrió América!
Mira para allá. Sí, señor. Lo dijiste muy bien. ¡Ay! Descubrió América.
Sí.
Oye, que cuando una persona que no sé a qué ella se dedica, o sea, no sé si ella es un bachillerato o una maestría, un doctorado en algo, no sé a qué ella se dedica, pero cuando una persona le dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar 90 mil pesos en un salario y 30 mil adicional, hasta un máximo de 30 mil para tus gastos, para que tú vayas a hablar con congresistas, para que nos den la estadidad. ¿Cuántas personas se pudieran resistir a eso? Pues casi nadie se resiste. Pues eso es fantástico, ¿verdad? El asunto es que si tú aceptas una oferta como esa, tiene que haber alguien o alguienes que se sienten contigo y te pregunten, ok, a cambio de esto, ¿cuál es tu plan de acción? No es, déjame llegar ahí, a entonces a ver qué yo hago. Hombre, eso lo hago yo sin pensar. Y me la saco de la manga y empiezo a hacer revoluciones allí. Y ustedes oyeron en algún momento que los amigos estadoístas, el liderazgo de ese partido o alguien o alguienes se sentaran con esta gente, el gobernador de Puerto Rico, que es el presidente del partido, porque fuera de recibirlos en la fortaleza para retratarse, que también yo lo pude haber hecho, es más gratis, no se sentó con ellos a decirle, yo necesito que ustedes individualmente me produzcan un documento de cuáles son las sesiones que ustedes quieren que van a hacer, cuánto tiempo les toma, cuáles son los resultados de esas gestiones, lo que haría cualquier plan de negocio, o estoy equivocado. ¿Y esa reunión se hizo? No, lo soltaron como caballo desbocado. Ve qué es lo que puedas hacer. El resultado, pues ustedes lo vieron. Tenemos una señora que es hija de un pasado gobernador, sentado en una banqueta allí, en una butaca, en una silla, frente a la Casa Blanca, como si estuviera vendiendo pasteles o vendiendo billetes de lotería, comentando y diciendo cuatro estupideces. Tenemos un pasado gobernador votado, votado de este país, con una pancarta y su señora esposa al lado con otra pancarta y los nenes riéndose y divirtiéndose de lo lindo. Tenemos una señora que se está pegando tijeras y cuchillos y tenedores magnéticos a su cuerpo, diciendo que va bien, que esto no sirve, pero que no, ella va a traer la estadidad. Tenemos una persona como Mayita Meléndez, la doctora Mayita Meléndez, que de 10 palabras que se pronuncian en inglés, 9 son ininteligibles y una pues se entiende. Entonces tenemos el señor Lefranc, el sobrino de Fortuño, que es tan descarado que hasta nos está cobrando el parking de su carro en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Entonces, ¿cuál de esas personas que yo acabo de mencionar? Ay, se me olvidó la licenciada Zoraida Justo. Yo no tengo mucha queja con ella porque ella es una persona muy inteligente y yo la conozco. Y no porque la conozco no me he cohibido de decir algo negativo, lo que pasa es que hasta ahora no he visto nada negativo de parte de ella. Pero la pregunta para ustedes, señoras y señores, es de las personas que ya acabo de mencionar, incluyendo a la señora Buxo, ¿cuántos de esas personas, puertorriqueños todos, son constitucionalistas? Porque no estamos hablando de ir a Estados Unidos a ponernos rodilleras y cada vez que veamos un congresista norteamericano, hincarnos y pedirle estadidad con una cara de pena que dé ganas de llorar. Si de eso era lo que se trataba, eso lo pude haber hecho yo por 10,000 pesos al año. Me lo tumbo, pues. Hago el ridículo, pero me los tumbo, ¿verdad? Y entonces, si eso es así, si las cosas que estoy diciendo son ciertas, y creo que son ciertas, porque aquí no estoy hablando de gente que carece de información, ¿cuál puede ser el resultado de tener ese grupo de gente allá alegadamente buscando para traernos la estabilidad? Usted sabe cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Cero. Nada. Pero nuestro querido y flamante gobernador, como dice Trump, a ese sí yo creo que hizo una maniobra genial, porque el gobernador de Puerto Rico, que tiene una cara de Trump, bien administrado, pero que está muy inteligente, él es abogado y no por ser abogado, tú sabes, él tiene deficiencias mentales. ¿Qué hizo el señor gobernador? Sí, Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, de los carros destartalados, ese mismo. Pues tú sabes lo que hizo, muy inteligente, que también yo hubiese hecho lo mismo que él. Yo no voy a traer la estadidad para Puerto Rico, yo voy a delegar en unos ciudadanos que dijeron que querían pertenecer a este grupo fueron electos por pares del Partido Nuevo Progresista para buscar la estabilidad, cosa de que llegadas las elecciones del 2024, si él insiste en correr como candidato a la gobernación y su gente le dice, ¡ah, tú no nos traíste la estabilidad! ¿Qué pasó? Él dice, ¡ah, ah, ah, ah! ¡Yo no! Habían unos delegados aquí que eran los que estaban encargados de esto. ¿O los estoy mintiendo? No, ya tiene razón. ¡Seguro! Entonces yo me zafo este lío de la estabilidad que va, no va para ningún lado, independiente si contraten a Elizabeth Torres o al Papa Francisco I. No va para ningún lado. Y claro, él es muy brillante, muy inteligente, y le va a echar los 20 a este grupo de ineptos y locos que tiene supuestamente el deber de traer la estabilidad para Puerto Rico. Eso le quedó genial. Bravo por Pipo, la pegó. Y así se zapa encima a todos los locos que quieren la estabilidad todavía, por razones supuestamente de derecho y constitucionales y qué sé yo qué rayos. Y yo sigo bregando aquí con el gobierno de Puerto Rico, haciéndome yo rico y haciendo rico a mis panas, como su querida hermana, la señora Pierluisi, Caridad Pierluisi.
Vamos, ahí vamos, está. ¿Cómo va a ser? No, si no, eso puede ser.
Mira, Gustavo, Gustavo y Rubén, yo me dejé. Ya se nos está yendo el tiempo, pero yo seguimos hasta las 15. La cosa es la siguiente. Hay otra cosa. Yo sé que este sí que le va a gustar a Rubén y a Gustavo. Este tema sí. Oye, Gustavo, ¿tú sabes quién regresa a Puerto Rico?
Depende. ¿Artista o político?
Político no. Asesores.
Ay, no me digas que es la chica esta de Alison Partners.
Oye, la Lisa Donahue vuelve al gobierno, ajuste. Oye, mira, ¿para qué trabajar Lisa Donahue, ex oficial de estructuración de autoridad eléctrica? Volvería a estar ligada a la organización financiera de Puerto Rico, de acuerdo con la información que proveyó esta semana la autoridad de asesoría financiera, la agencia fiscal AAFAF, tras un requerimiento de la representante Mariana Nogales.
Traducción de la noticia: Lisa Donahue regresa a Puerto Rico a cambio de un kickback garantizado a ciertas personas, o a una persona, no sabemos quién, que se va a molestar en traerla a Puerto Rico, no empiece el trabajo pobre que hizo bajo la administración de Alejandro García Padilla, en supuestamente a su vez arreglar el entuerto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Me equivoco o no me equivoco?
Okay.
Ahí está. Pues,
y acomodar a los panas del alma.
Claro, o sea, todo esto es así, querido amigo William Torres. Todo esto es así. Aquí hay billete sobre billete para que nadie se sujete. Gracias.
Qué triste. ¿Y eso no va a generar la estabilidad?
¡No!
¿Estado Libre Asociado de la Independencia?
No,
la caja registradora está abierta. Prepárate, Gustavo, que va a ser vecina tuya, porque va a estar allí en la oficina donde era el banco este, que no me dan ganas de mencionarlo, que ahora sí. Es el Banco Popular. La oficina de ella va a estar ahí, supuestamente. ¿Puedes creer eso?
No, que se prepare el gobernador. El gobernador sigue actuando. Oye, qué hermano, de verdad, las lecciones no se aprenden en este país. Hace 3 años, 19, 20, 21, 22, sí, en verano de este año se celebran 3 años que liquidamos, que votamos, que sacamos para las ventas, usted sabe de dónde, a un miembro de su partido por sencillamente no hacer las cosas como se supone, faltarnos el respeto y creer, como él bien decía en su chat, que nosotros podemos cogerlo siempre dependiendo. O me estoy equivocando nuevamente, y esto que estoy diciendo me lo inventé. Entonces, tú traer a una persona como Lisa Donahue, y sé que nos vamos ahora, a hacer que si falló malamente, gravemente, cuando estaba Alejandro García Padilla a resolver los entuertos de la autoridad, ¿cuál fue? Es que yo quisiera nuevamente que alguien me produzca un documento, una carta, un resumen, indicándome cuál fue el beneficio a nivel de dinero de haber traído a Lisa Donahue para resolver los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Dónde está ese documento? Si la respuesta es no existe, entonces la presencia de Lisa Donahue no puede existir en Puerto Rico, que no sea una buscona como aparentemente lo es. Y malo del señor gobernador volver en este tajo, porque mire, independientemente, como bien he dicho anteriormente, si son populares o PNP, son la misma cosa, siguen siendo la misma escoria. Me alegro en ese sentido de que sea Lisa Donahue la que esté sonando, para que todo el mundo se acuerde de Alejandro García Padilla. Y ahí está la comparativa, como dicen en el mercado de bienes raíces. He ahí la comparativa, no hay que decir más nada.
Y nunca le contestó la pregunta a Ricardo Santini Gaudiel. ¿De dónde?
¿Cuál?
¿Dónde? La pregunta que le hizo en un foro, en Guapa, que Guapa hizo aquellos foros famosos, que eso eran más relaciones públicas a la autoridad que otra cosa, ¿verdad? Pero
sí.
El amigo licenciado Ricardo Gaudiel, que estamos haciendo los arreglos para tenerlo la próxima semana, le hace la pregunta a ella, que en esa gestión supuestamente de asesoría, ¿cuánto ella legítimamente, o sea, limpiamente se ganó? O sea, limpiamente se ganó en esa transacción. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella?
Señor, no lo dudo.
No,
contestó.
No contestó. Y son más, son millones, señores, no son miles.
Pues claro,
son
que
millones,
sí,
lo que esta señora se embolsilló, como dice mi amigo ecólogo Gustavo Adolfo, se nos metió al bolsillo. Y eso fue gracias a los colorados, a los azules, y cuidados, y a los verdes también, porque eso no se exoneran. O sea, que yo en ese momento, ella no contestó esa pregunta. El amigo Ricardo Gaudiel tiene mucha evidencia sobre por qué no contestó esa pregunta en ese momento, y la que le costó a Ricardo una demanda, que él demandó a la autoridad porque lo sacan como representante
del pueblo.
Así que interesante por demás esa situación. Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos mañana en Sálvese Quien Pueda?
Pues mira, mañana vamos a celebrar la vida de Frank Wadsworth, que fue uno de los primeros científicos o gastrónomos en Puerto Rico, norteamericano, que siempre me acuerdo el caso de Tony Croato. Ustedes recordarán que Tony Croato no nació en Puerto Rico. ¿Adoptó Puerto Rico como su tierra? Sí. Y se convirtió en un jíbaro más terminado que usted y que yo. Y Frank Wadsworth hizo lo mismo. Nació en Michigan, vino a Puerto Rico y quedó maravillado de este país, al punto que se sentó a escribir libros y libros sobre los árboles y los bosques de Puerto Rico. Y cuando estaba en sus últimos momentos, dijo, no, yo no me voy de aquí, yo me muero aquí, yo no voy para Michigan a buscar nada. Eso es un puertorriqueño de verdad, como Tony Croato y muchísimos más que nacieron en el extranjero y que se dieron cuenta que lo que tenemos aquí es una verdadera maravilla natural. Pues mañana vamos a recordar eso. Y estoy tratando de conseguir una persona que nos hable sobre este asunto de los preppers. ¿Tú sabes lo que son los preppers? Los preppers son la gente que llevan años estivando cosas en preparación para una conflagración bélica. Y yo no creo tampoco en, como dije ahorita, en estar guardando cosas que me duren 3 años. Porque mire, a la hora de la verdad, si esto se convierte en una conflagración nuclear, olvídese de usted guardar lo que le dé la gana. No va a servir para nada porque no se va a poder salir afuera a la superficie, hacer nada, no tal cárcel. Esto tampoco se lo van a decir a usted. ¿Usted sabía que cuando enviaron los soldados a Chernóbil, que queda en Ucrania, donde sí. ocurrió uno de los accidentes de plantas nucleares más desastrosos de la humanidad en el siglo XX. ¿Tú sabes lo que pasó, Willy Marchán y amigos que nos escuchan? Sí. Habían medidores, hay medidores internacionales allí que miden la radiación, porque acaso aquello se sale, ¿verdad? Aunque todo está supuestamente guardado. Pues ¿tú sabes qué? Los medidores internacionales empezaron a medir altos niveles de radiación de nuevo. ¿Y lo que pasó? ¿Alguien abrió allá adentro el pote y dejaron escapar toda esta radiación nuclear? No, ¿sabes lo que pasó? Que cuando se metieron a Chernóbil, el polvo radiactivo en el suelo, sí, en el suelo, los soldados rusos lo esparcieron nuevamente. ¿Y adivina quién se lo respiró? ¿Y adivina quién lo lió? Ya que estoy seguro que Putin no envió esos soldados allí con equipo para hacer esto. ¿Ah? ¿Vieron lo que es la guerra? ¿Vieron lo que es la guerra? Los cogió, como Ricky, de tontejos a todos ellos. Y ahí los tienen, guardando esa cosa que se llama Chernóbil. Y todos ellos infectándose, que le va a reventar esto hasta abril de aquí a cuántos años. Ahí está.
Tristemente, ¿eh?
Son familia de ellos, son familia,
no, sí,
de
son familia Ricky, ¿cómo no? Putin es familia Ricky, pues, yo chacho, Dios me los bendiga a todos juntos.
Un abrazo, espérate, Gustavo, antes que te vaya, no te puedes ir sin mi frase favorita.
¿Cómo te vas, hombre, a ir? Usted sabe cómo es. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Un honor haber estado nuevamente con ustedes, un honor haber estado contigo, Rubén, Willy, y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Gustavo Adolfo Rodríguez, el decoro Gustavo Adolfo Rodríguez, en un análisis más en su sección, en edición especial, sálvese quien pueda. Y aquí estoy con el amigo y hermano, y mi hermano, el pastor Rubén Machán. Rubén, ¿qué clase de programa hemos tenido hoy, mi hermano?
Sí,
yo
no sé,
en los principios del programa yo me fui en volanta en sentido sentimental por la participación de Michel Matos, que escribió un libro que se llama Cicatrices. Y de verdad el relato y el testimonio de esta joven es un testimonio difícil, pero de superación. Que no todo está perdido, que no todo, ¿verdad? Cuando tú pasas por esta situación de la violencia doméstica, pero el hecho de ella es que ya pasó tres etapas bien difíciles en su vida. Primero un accidente, un perro que la muerde en la boca, y prácticamente desfigura su boca. Lo segundo, la violencia doméstica que le toca de golpe y porrazo. Y la tercera, no menos importante, el suicidio de su esposo. Y sí, que fue algo, yo me acuerdo de ese suicidio en particular de su esposo, que lo cuento después fuera del aire contigo, pero fue algo realmente fuerte. Y ver cómo esta señora ha podido superarse. Hoy casualmente yo cumplo 45 años en los medios, 1977, febrero 26 de 1977 empecé yo en Radio Río, jovencito en una cabina, gracias a mi querido hermano y a ese gran hermano y gran profesor, maestro Rafi Jiménez, empecé en Radio Río. Y en esos 45 años que yo llevo, yo nunca había visto un testimonio como este.
tan fuerte, tan devastador. Pero ver cómo ella se superó, eso es más que notable. Y algo que ella dijo, bien importante, si no, si la escuchaste, unas palabras que ella dijo, que el Señor, en Papá Dios, siempre estuvo ahí con ella. En la superación, en la agonía y sobre todo en la alegría. Cuando tú logras entrar en ese mundo, mi hermano, ya tú ganaste el cielo. Ya tú ganaste lo que es ayudar y servir a los demás, como lo ha estado haciendo esa joven. Y que yo sé que ella me está escuchando. Y porque fue determinante cuando ella, pues, termina. Para mí, yo te lo digo sinceramente, Rubén, tú que me conoces, nunca yo ya me había ido. La única vez que yo me he ido en una pausa ha sido cuando mi hermano murió. Pero esto fue escucharla, yo sentarme a escucharla. Bien difícil, pero a la vez alertador a que no todo está perdido. Y no hace ni unos dos días Nandi mi esposa me estaba indicando que quería que trajera una persona así, que hablara sobre este testimonio.
Sí.
Y como Dios es tan maravilloso, me la puso ahí. Y entonces yo te digo a ti, Rubén, te pregunto como pastor, y que siempre has llevado esa palabra, y especialmente tu programa, siempre que lo escucho, llevas un mensaje. Pero fíjate una cosa, yo, y tú lo sabes, yo pasé una semana difícil. Esta semana fue bien difícil para mí. Pero yo me pregunto, hay gente que ha pasado peores semanas que las mías.
Seguro.
Y se han podido superar. Y esta señora, para mí, es ese ejemplo. Es ese ejemplo. Y yo me iré contra, pero yo me quejo de que yo pasé una semana difícil. Y esta mujer ha pasado casi una década o más. Y ha podido superarse. No todo está perdido, señores. Usted siempre que usted tenga, que le pase por la mente una situación así, o quizás que piense en el suicidio, piense primero en Dios, número uno. Analice su vida. Las personas que le rodean también están pasando quizás igual o peores cosas que las suyas.
Sí.
Y la palabra siempre ha dicho, el Señor está pasado y se va a seguir pasando porque siempre está con nosotros. Amén. Y además de eso, pues verdad, pues la participación de Henry y pues obviamente tanto la tuya como la de Gustavo, que siempre pues nos fortalece y nos pone el día de toda esta situación bélica que están pasando ahora y que esperamos, verdad, que el Señor también ponga su manto ahí y mira, diga stop, esto se acabó aquí. Así que vamos a ver. Bueno, Rubén, ya estamos en los minutos finales. Adelante, mi hermano, con tu despedida.
Sí, Willy, sí. No, la programación de esta noche ha estado excelente, como siempre. Y espero que a todo nuestro público, que siempre nos siguen semana tras semana, les haya agradado. Siempre tratamos de hacerlo para edificación nuestra e información, que nos informemos. Pero también, pues, con el temor de no ofender a nadie, y la gloria es para el Señor. Pero como decía la joven en testimonio, tenemos esperanza. Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos desanimar tanto por lo que sucede alrededor nuestro y la gente que está alrededor nuestro, que lo que hacemos es sentarnos a esperar. Como bien decía ahorita Gustavo, le está sucediendo a Putin. Putin creía que el pueblo ucraniano se iba a sentar a llorar, a esperar que lo invadieran y que cogieran todo lo que quisieran. Y nunca pensó que iba a haber un pueblo que se iba a levantar. Y así todos nosotros tenemos esa esperanza de podernos levantar. Y en nuestra sociedad, tanto en Puerto Rico como en esta nación, tenemos la esperanza que nos da Dios de una vida mejor cuando caminamos tomados de su mano. Sabes, tú has tenido una semana difícil, esta semana ha sido un poco difícil para mí también, pero eso no podemos dejar que nos detenga, sino necesitamos seguir adelante aunque estemos cansados, aunque no tengamos fuerza, seguir adelante. Como canta Samuel Hernández, hay que levantar las manos, hay que caminar, porque como dice el escritor del poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los dejo con esas palabras en esta noche. Espero que Dios los bendiga de forma y manera especial y que nos vuelvan a sintonizar toda la programación de Punto de Vista. Y buenas noches, Dios me los bendiga. Willy, adelante.
Gracias Rubén por esas palabras, como siempre. Y vámonos con un pensamiento rápido. El camino comienza en una encrucijada. Escucha tu corazón antes de hacer el primer movimiento y habrás escogido el camino correcto. Buenas noches, mis queridos amigos, y los invitamos el próximo sábado a este su programa Punto de Vista. Buenas noches.